Bos días, miñas donas, meus señores, benvidos á Escola Galega de Administración Pública. Bos días tamén ao profesor Antonio Jiménez Blanco, catedrático de Dereito Administrativo da Universidade Politécnica de Madrid. A partir deste intre, vou dirixirme ao público en castelán por deferencia ao profesor que nos acompaña e que, como acaban de ver, é de fora do sistema universitario galego. Bienvenidos, como digo, a la Escuela Gallega de Administración Pública y a la inauguración de una nueva edición del curso superior sobre las nuevas leyes 39 y 40/2015 de procedimiento administrativo común y del régimen jurídico del sector público. Transcurrido ya algún tiempo desde la publicación de estas normas, sabrán ustedes que la misma obedeció al propósito de consolidar una administración más ágil, más transparente e interconectada, en consonancia con los nuevos tiempos y en el marco de una reforma integral del aparato administrativo. Para conseguir estos fines, el legislador establece en estas normas medidas concretas que se abordarán de forma exhaustiva en este curso, pero entre las que merece ya ser destacada de partida, como sabrán también, la consolidación de la administración electrónica, un objetivo que en la práctica comporta una complejidad que no se le escapó desde el primer momento al legislador, pero que ha demostrado ser incluso más compleja de lo que a priori podría pensarse. Por esta razón, se ha dispuesto el aplazamiento de la entrada en vigor de las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, al registro electrónico en general, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico a la Administración y archivo único electrónico. Por ser más exactos, este aplazamiento se estableció en dos ocasiones. La primera, en la redacción original de las normas, que establecía como fecha límite el 2 de octubre de 2018 para consolidar el funcionamiento pleno de la Administración electrónica, y se ha producido una modificación posterior que retrasa hasta el 2 de octubre de 2020 la entrada en vigor de estas previsiones. Así, los retos derivados de la aplicación de estas leyes suponen para la EGAP una motivación para seguir convocando cursos útiles para el personal de las administraciones gallegas, al hilo de la pretensión que nos hemos marcado desde el primer momento de ofertar una formación de calidad y abierta y accesible al mayor número de empleados públicos posible. Por este motivo, en 2018 reforzamos de forma significativa las actividades relacionadas con las leyes 39 y 40, con la convocatoria en formación continua de 22 cursos específicos y 1.280 plazas, haciéndola extensible a todo el colectivo de empleados públicos a través del programa de autoformación. Además, el curso superior que iniciamos hoy tiene su origen y su razón de ser en una elevadísima demanda de este curso superior desde su primera edición y atendiendo precisamente al número de solicitudes recibidas, decidimos convocar esta segunda edición para el año 2018. Finalmente, en lo que a ustedes concierne, no hace falta que les recuerde que ustedes son una pieza clave para consolidar esa administración de calidad a la que todos aspiramos y que, en consecuencia, es un honor para nosotros tenerles en la Escuela Gallega de Administración Pública y recibir de forma tan constante y regular sus solicitudes. Por lo demás, para la lección inaugural de un curso que consideramos fundamental en la planificación y en la programación de la Escuela Gallega de Administración Pública, para la lección inaugural, como digo, hemos invitado a uno de los profesores más importantes del derecho administrativo español. Incuestionado entre la doctrina, Antonio Jiménez Blanco es catedrático de Derecho Administrativo desde 1989. lo fue en las universidades de Granada entre el 89 y el 93, posteriormente en Jaén entre 1993 y 2009 y desde noviembre de 2009 es, como dije, catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid. Letrado además de las Cortes Generales, ha sido y es abogado en ejercicio. Y entre los muchísimos méritos que adornan su currículum hay un número amplísimo de publicaciones citadísimas, como digo, por la doctrina, que por razones de humildad pues no detalla, pero que si consultan su nombre aparecerán rápidamente vinculadas a la persona de este profesor que nos acompaña hoy y al que agradecemos, por tanto, la deferencia de que haya aceptado nuestra invitación. Y sin más dilación, tiene la palabra el profesor Jiménez Blanco.
Buenos días a todos. Y, por supuesto, el que da la gracia soy yo. Soy yo, dicho en terminología andaluza, soy yo el que pregunta qué se debe aquí. ¿Fico? Yo, la deuda está de mi parte. Muchas gracias, por supuesto, a LEGAP por su invitación y a su directora por sus amables palabras introductorias o de presentación. Yo recuerdo haber estado aquí hace muchos años, al comienzo de los años 90, cuando era presidente de la Junta Fraga, cuando era consejero de presidencia Dositeo Rodríguez y cuando era director de esta casa Jaime Rodríguez Arana, pero la verdad es que hacía tiempo que no había vuelto. Agradezco, por tanto, la invitación muchísimo. Y agradezco, por supuesto, en segundo lugar, aunque no el menos importante, a todos y cada uno de los presentes por haber venido y anticipadamente por su atención. Cuando uno va a disertar sobre temas tan absolutamente áridos como son los del derecho administrativo, hay que dar las gracias por la atención por anticipado, porque no sé si al final voy a poder dar las gracias por la atención. Me explico, porque es muy fácil desconectar. Estos son temas de una extraordinaria aridez. Todo el derecho procesal es muy árido, en general. El derecho procesal es de una extraordinaria aridez y, en fin, hacer ameno el derecho procesal es un empeño, es una brava empresa. No sé si lo voy a conseguir. Me explico, pero es una brava empresa, que creo que superaría a cualquiera. Bueno, efectivamente estamos ante leyes que ya llevan 2 años publicadas hace 3 años, tenían una cláusula de entrada en vigor, una vacatio legis de 1 año, que nos llevaba de octubre del año 2015 a octubre del año 2016, y luego una cosa es la vigencia, como sabemos, y otra cosa es la aplicabilidad de las leyes quedaba sometida a determinado tipo de requisitos, y eso es lo que explica las cosas que están, lo que hemos visto y que han sucedido, porque hacen falta, digamos, una infraestructura tecnológica, vamos a decir así, que eso no depende del legislador, depende de otras cosas. Estamos ante leyes adjetivas, en el sentido de que no regulan el derecho sustantivo en la materia, pues es el urbanismo, es las montes, es las aguas, es, en fin, todo lo que sabemos que compone el derecho administrativo, pero luego eso hace falta, digamos, aplicarlo. Y la forma de aplicarlo, pues son las leyes que regulan el procedimiento y el régimen jurídico. Son leyes adjetivas, son leyes procesales o procedimentales frente a las leyes sustantivas. Cuando estoy queriendo decir que son leyes adjetivas, no estoy queriendo minusvalorarlas. La palabra adjetivo no conlleva aquí ningún juicio de valor, de minusvaloración, ni muchísimo menos. Estoy queriendo decir que si en derecho civil la adquisición de la propiedad se explica sobre la base del título y el modo, aquí estamos hablando del modo. ¿Me explico? Los modos de actuar de la administración, los modos de gestión, las formas de gestión. Ese es el punto de partida, porque estas leyes pues tratan de ese fenómeno que se llama la burocracia, me explico, del que todos los servidores públicos, yo también soy funcionario, por doble título, efectivamente, funcionario parlamentario por una parte, aunque excedente hace ya muchos años, y funcionario académico por otro, y por tanto formo parte también de la burocracia. La burocracia, como todo el mundo sabe, pues ha dado lugar a muchísimas, en fin, es todo un género sociológico y es todo un género literario. La burocracia, el ideal burocrático que viene de la administración prusiana y sobre el cual teorizó Max Weber, la burocracia es el paradigma de la racionalidad. El progreso humano es la búsqueda de la permanente racionalidad, la burocracia encarna eso, la tramitación normalizada, rutinizada, neutralizada desde el punto de vista valorativo de los expedientes administrativos. Ese es el ideal burocrático de Max Weber y esa es la administración prusiana que dio lugar al famoso libro de Alejandro Nieto de hace muchísimos años. Pero luego sabemos que entre el deseo y la realidad pues hay un larguísimo trecho y la burocracia pues tiene, como todo el mundo sabe, sus disfunciones, ¿eh? Y la burocracia pues ha generado pues todo lo que implica la burocracia de retraso, de, en cierto sentido, de irracionalidad. Hay todo un género de humor gráfico que tiene que ver con la burocracia, los chistes de Forges son siempre ese funcionario que te estaba diciendo que te faltaba no sé qué papel, que te faltaba no sé qué historia, hasta extremos que muchas ocasiones resultan, como digo, el paradigma de la irracionalidad. ¿Me explico? En la burocracia coexiste el factor de racionalidad que teorizó el gran Max Weber, al que voy a citar muchas veces porque todo lo que tiene que ver con la burocracia es Max Weber, sigue siendo el punto de referencia, pero también tenemos ese otro elemento de irracionalidad, en fin, cito a Forges, pero podría remontarme en la historia del humor español a la Codorniz también. La Codorniz es una revista humorística de la época de Franco, la revista más audaz para el lector más inteligente, se llamaba, porque claro, en la época que había censura y entonces no se podía hablar de estas cosas con libertad, había que hablar entre líneas. En definitiva, nos encontramos ante un tema al que quiero hacer alguna referencia dentro de un momento, que tiene que ver con la aplicación del derecho. A la aplicación del derecho los juristas no nos han enseñado. Si uno va a los planes de estudio de la Facultad de Derecho, los planes de estudio de la Facultad de Derecho, Santiago o cualquier otro, consisten fundamentalmente en que nos metamos en la cabeza una serie de textos legales: el Código Civil, el Código Penal, la legislación administrativa, la legislación fiscal de no sé qué, el Código de Comercio, en fin, todo lo que son los planes de estudio. Y si luego uno hace oposiciones, como hemos hecho todos los que estamos aquí, pues tres cuartos de lo mismo. Dando a entender que la aplicación de eso es una cosa poco menos que automática. ¿Me explico? Que la aplicación de eso es una cosa mecánica. El viejo idea de Montesquieu de la subsunción, la mera subsunción de la realidad en esos textos legales generales que son los que hemos estudiado. Eso no es así. La realidad demuestra que entre la norma y su aplicación hay un larguísimo trecho, en el que se mete el subjetivismo, en el que se mete la ideología, en el que se meten las mentalidades, en el que se meten las culturas, en el que se meten las identidades colectivas o individuales, se meten muchísimas cosas que no estudiamos, no se estudian en los planes de estudio de la Facultad de Derecho, no se estudia, por ejemplo, una cosa que a mí me parecería importantísima de estudiar en la Facultad de Derecho, que sería la estadística judicial. ¿Qué número de pleitos hay en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración? ¿Qué resultados dan? ¿Cuántos se estiman? ¿Cuántos se desestiman? ¿En qué cuantía? Me explico. Todo eso que tiene que ver con la aplicación del derecho, sea cuestiones matemáticas o sea cuestiones conceptuales, no lo estudiamos. La aplicación del derecho es la gran terra incógnita, vamos a decir así, o la gran desconocida o la gran menospreciada de los estudios jurídicos. Y aquí nos lo vamos a encontrar. Ahora diré algo sobre eso. Segundo, no nos encontramos ante leyes, nos encontramos ante leyes recientes, pero no inmediatamente recientes, porque como digo, se aprobaron hace ya 3 años y llevan en vigor, parcialmente al menos 2 años. Debo decir que estas leyes han sido objeto de una mala recepción por parte de la doctrina, vamos a decirlo así suavemente. Yo no he conocido un solo artículo, insisto, no me los he leído todos, es posible que haya alguno que se me haya escapado, pero de lo que he leído, que es mucho, todas las han puesto como el pulpo, a parir, realmente a parir. Claro. Todas, muchísimas, ¿no? Debo decir que tan es así, que ya pasó desde el principio. Si uno ve un documento que está accesible en Internet, que son los dictámenes del Consejo de Estado sobre los correspondientes proyectos de ley, verá que son... El Consejo de Estado es un órgano, digamos, de natural, no sé qué palabra emplear, obsequioso para con el poder. Claro, el Consejo de Estado es un abogado que tiene un cliente nada más, que es el gobierno. Entonces, claro, no se va a poner a criticarlo porque lo puede perder. Entonces, es curioso que los dictámenes del Consejo de Estado sobre lo que fueron los proyectos de ley son unos dictámenes inusualmente críticos, inusualmente duros. Yo diría incluso ácidos, vamos a decir esa expresión, ácidos. Y con respecto a las publicaciones posteriores, tengo que decir que tres cuartos de lo mismo. Recuerdo recién publicadas las leyes y postulando que no entraran en vigor en ese año de vacatio legis un artículo de Miguel Sánchez Morón, que veo que viene, por cierto, el día 29 del mes que viene a hablar de los recursos administrativos, un artículo con una extraordinaria dureza. Luego ha habido, por supuesto, muchas obras colectivas. Recuerdo, por ejemplo, la de Marcial Pons, que es, hay un artículo primero es de José Luis Martínez López Muñiz, que es un catedrático recién jubilado de la Universidad de Valladolid, sobre cuestiones generales, sobre el concepto de base, también extraordinariamente crítico. Son leyes aquejadas, si se me permite la expresión, de un cierto malditismo. Un cierto malditismo. La expresión malditismo viene, como es sabido, de la poesía francesa, de los poetas malditos, ese tipo de poetas que han caído en desgracia, vamos a decir así, desde su inicio. Estas son leyes que no han tenido buena prensa, si se quiere decir así. No sé, las razones serán varias, pero lo cierto es que ha merecido muy críticas muy negativas en general, ¿eh? No voy a entrar ahora en detalles porque, insisto, ni voy a leer lo que han dicho terceros, claro, y mucho menos terceros que van a venir a este mismo ciclo. Ya lo dirán ellos por sí mismos y los expresarán, como digamos, sin tener ningún tipo de intermediario que pudiera ser yo. Bueno, ese es el punto de partida. Como es natural, y por mucho que yo tenga un rato largo, hasta las 2 de la tarde, haremos un momento, un descanso, porque si no va a ser mucho, pero yo en esta lección inaugural no puedo tratarlo todo, ¿eh? No puedo tratarlo. He hecho una selección subjetiva y, como subjetiva, criticarla, como es natural. La selección la he hecho en muy buena medida tratando de no anticipar cosas que van a ser objeto de las conferencias más específicas y monográficas que vienen a continuación. Entonces, esta, como lección inaugural, pues es una lección donde voy a tratar de los temas más generales, vamos a decir así. No he entrado en el tema de las sanciones, de la responsabilidad patrimonial, de los recursos, que, como digo, tienen sus conferencias monográficas y, además, por excelentes investigadores y excelentes intelectuales que estoy seguro que lo harán muy bien. Antes de nada, quería todavía hacer otra introducción, porque me ha llamado la atención estas palabras que las que se rotula el curso, teoría y práctica. ¿Qué es esto de teoría y práctica? Vamos. Teoría y práctica, hay dos formas de ver este asunto, ¿no? Una primera es entender que teoría y práctica son cosas, no ya distintas, sino incluso contradictorias, que estamos ante lo que Carl Schmitt llamaría un complexo oppositorum, ¿eh? Entonces, en este escenario que es en el que estamos, pues la persona que está sentada aquí arriba, que en esta ocasión pues soy yo, pues hace una disertación metafísica, vamos a decir así, académica, que habla de, en fin, lo que el maestro Jering llamaba el cielo de los conceptos jurídicos, que no le interesa a nadie absolutamente nada, me explico, y eso se queda ahí, mientras que el práctico pues es el oyente, que, como es el caso de lo que aquí sucede, pues son fundamentalmente funcionarios que tienen un expediente encima de su mesa y que lo que quieren es que se les resuelva el expediente que tienen encima de su mesa, y eso es lo que además ya tienen, ya vienen con una idea preconcebida de qué es lo que pretenden, claro, y entonces me hacen preguntas que, sinceramente, pues uno no está en condiciones de responder, porque habría que verse el expediente completo. Cuando te cuentan las cosas, normalmente te lo preguntan de forma tal que conducen a una determinada respuesta, que es la que ellos tienen en la cabeza. Ese es el esquema, digamos, de teoría y práctica como cosas completamente diferenciadas. Sería, no ya diferenciadas, sino que sería un diálogo de Ollendorf, ¿me explico? ¿Dónde vas? Manzanas traigo, ¿me explico? O sea, un diálogo en el que no hay posibilidad de encuentro entre el uno y el otro. Y luego tenemos otra forma de ver la relación entre teoría y práctica, que es la de otro de los grandes maestros del pensamiento, que es Keynes, el economista. No hay nada más práctico que una buena teoría. Keynes siempre lo decía, él. Keynes fue un hombre que, aparte de ser un grandísimo profesor, era un economista práctico, un gran inversor en bolsa, donde, por cierto, perdió muchísimo dinero, hay que decir, porque demostrando que esto de perder o de ganar dinero pues no depende de la economía que uno sepa, sino de otras circunstancias. Y de Keynes es esa frase que se ha repetido muchas veces: no hay nada más práctico que una buena teoría. Sépase usted bien lo que es la responsabilidad patrimonial de la administración, sépase usted bien lo que es la potestad sancionadora, estúdiese usted bien, tenga los conceptos claros en la cabeza, que eso le va a resolver muchísimos problemas. Los que hemos sido opositores y hemos pasado por el esfuerzo memorístico de tenernos que meter entre pecho y espalda no sé cuántos cientos de temas, lo sabemos. ¿Cuántas veces eso te resuelve un determinado problema que te puede parecer absolutamente práctico porque recuerdas tal o cual cosa? Primera visión, por tanto, teoría y práctica en una relación de trade-off, o lo uno o lo otro, cuanto más de lo uno, menos de lo otro. Segunda visión, teoría y práctica como cosa indisociable. Cuanto más conocimiento teórico tenga uno, mejor está en condiciones de aplicarlo. Bueno, yo no es el momento en el que yo tome posición ahora con carácter universal, por la opción A o por la opción B. Todo depende de los ojos con los que uno lo ve, porque efectivamente es el sujeto el que determina el objeto, como sabemos. Si uno quiere ir o quiere ver las cosas de una determinada perspectiva, pues llegará a una conclusión, y si quiere verlo desde la otra, la verá una conclusión contraria. Sí es cierto que yo tengo la impresión, y invoco una referencia cultural reciente, un amigo mío, el escritor muy conocido, que además no es gallego, pero sí es de León, que está cerca, que se llama Andrés Trapiello, pues acaba de escribir un libro sobre el rastro, sobre el mercado del rastro, y se llama El rastro, dos puntos, historia, teoría y práctica. ¿Me explico? Intenta unificar lo que es un mercado de las características del rastro, de cosas usadas, de cosas muebles que ya la familia no quiere. Bueno, todo esto es la parte introductoria, que seguramente se ha extendido por más minutos de los que a mí me hubiera gustado, pero que quiero empezar por puntualizarlo, me explico, aunque pueden parecer obviedades, para luego decir cómo yo he preparado esta conferencia, me explico. Las conferencias, como todos los mensajes, tienen un emisor, pero también tienen un receptor. Claro, yo tengo que partir de la base de que mis receptores son, primero, personas licenciadas en Derecho, segundo, personas que han estudiado, además de la licenciatura en Derecho, una oposición, tercero, personas que están aplicando el derecho día a día, me explico, no puedo ir, no es el mismo esquema con el que yo explicaría mis clases, por ejemplo, en la facultad, que es otra cosa distinta. Bien, ¿qué es esto? Vuelvo a lo que había quedado abierto hace un momento. ¿Qué es esto de la aplicación del derecho? En derecho administrativo, yo, claro, cada uno habla de lo que sabe un poquito más, ¿no? El derecho administrativo es un derecho que esencialmente depende de los conceptos, y los conceptos los hacemos los profesores, ¿eh? El derecho administrativo no existiría tal y como lo conocemos sin un tal Otto Mayer, que hace más de un siglo elaboró el concepto de acto administrativo, como decisión ejecutiva, ejecutoria y no sé cuánto. Sin Otto Mayer no existiría ley de lo contencioso administrativo. Cuando la ley de lo contencioso administrativo dice en el artículo 1 que esta ley regula no sé qué y que son impugnables los actos administrativos y que el acto administrativo no tiene efecto suspensivo y que hay que pedir la medida cautelar si uno quiere, todo eso sin Otto Mayer no existiría, me explico, el legislador andaría perdido, andaría absolutamente a ciegas. Cuando el legislador, por ejemplo, de estas dos leyes, de la 39-2015 y de la 40-2015, habla de la responsabilidad patrimonial como consecuencia de la lesión en los bienes y derechos por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, esa expresión carecería de sentido si no tuviéramos un concepto de servicio público. Y eso significa que hay que acordarse del decano de Burdeos, León Diguí. ¿Me explico? Que es el elaborador de la teoría del servicio público, de la que todos somos tributarios, muchas veces, en ocasiones, sin ni tan siquiera saberlo. Somos discípulos de maestros a los que no hemos conocido y de los que no somos conscientes. Por tanto, no es verdad que el legislador sea un legislador omnipresente o omnipotente, porque para empezar, para ser omnipotente hace falta ser omnisciente. No se puede ser omnipotente y ser omnisciente, y aquí el legislador no sería quien es de no haber contado, pues digo, con un Otto Mayer que dijo que el acto administrativo tenía autotutela y que era ejecutivo y que era ejecutorio, y un León Diguí que dijo todo eso, y un Maurice Oriu en Toulouse, en el mismo Valle del Garona, a 250 kilómetros de Burdeos, cuando hablaba del principio de legalidad, al que luego iremos. Es un legislador, como digo, mucho menos. Todo, la teoría de la omnipotencia del legislador, como es sabido, eso lo está muy elaborado por Carl Schmitt en su libro que se llama La teología política. Él dice que el concepto de la omnipotencia del legislador es una secularización del concepto teológico de la omnipotencia de Dios. Me explico, Dios es una especie de legislador secularizado y que es tan omnipotente como es Dios. Lo cierto es que para ser omnipotente, como digo, hay primero que ser omnisciente. Y esa ciencia, el concepto de tal cosa o el concepto de tal otra, no depende del legislador. El legislador se encuentra esos conceptos y luego, por supuesto, los puede, si quiere, manipular. Pero no absolutamente, ¿me explico? No absolutamente, porque se encuentra con ellos. Tenemos, por tanto, la formación de conceptos, la Begriffsbildung, que llaman los alemanes. Tenemos, en segundo lugar, la propia labor legislativa, que consiste en una fijación de contornos normativos sobre la base de esos conceptos. Y tenemos, en tercer lugar, que es donde quiero llegar, la aplicación de las leyes, que es donde estamos. Que es a lo que se refieren estas leyes 39 y 40 de 2015. Es una tercera fase, vamos a decir así. De esa tercera fase, como he dicho hace un momento, la ciencia jurídica tradicionalmente se había desentendido. codificación como algo puramente automático. Bueno, eso llega a extremos. Bueno, esa es la teoría de la codificación, claro, ¿no? Y antes de la codificación, esa es la teoría de Montesquieu. El juez como simple boca que pronuncia las palabras de la ley. El poder judicial como un poder anquel que fason nul, de alguna manera nulo. Es un poder, digamos, que no tiene ningún margen de maniobra. Eso llega a sus últimas consecuencias, con ya mucho después que Montesquieu y mucho después que los autores de la codificación, con mi maestro Eduardo García Enterría, maestro mío y maestro de muchos de nosotros, que llega a decir que el ordenamiento jurídico se basa en el principio, la aplicación de las leyes, de la unidad de solución justa. Solamente hay una solución justa, salvo los casos extremos de discrecionalidad y aún así controlable. Bueno, ese principio de unidad de solución justa lo que lleva, como digo, a mutilar toda labor creativa que haya en la labor de aplicación y, en última instancia, es la labor jurisprudencial, porque la aplicación es en primera fase de la administración y en segunda fase de los jueces. Eso lo dice Enterría, pero yo, que conocí mucho y aprecié y quise mucho a Enterría, tengo la impresión de que el primero que no se lo creía era él. ¿Me explico? Yo, en fin, Enterría era un hombre extraordinariamente inteligente, extraordinariamente profundo, y una cosa es lo que uno escribe, me explico, y otra cosa es lo que uno piensa, y tengo la impresión de que el primero que no se lo creía era él. No hace falta ser discípulo confesado de Alejandro Nieto, que tiene un libro que conoceréis, se llama El arbitrio judicial. Yo creo que es el libro más importante del siglo XXI, de lo que llamamos del siglo XXI en el derecho administrativo, en el derecho español, administrativo o no, que viene a poner en cuestión eso. Viene a decir que siempre hay dos o más formas de aplicar las leyes y todas ellas son justas. Utilizo justa no en el sentido de la justicia divina, justas en el sentido de ordenadas al orden de fuentes establecido. Eso me refiero en ese sentido. Hay casos donde eso, pues sí que es verdad que puede haber una unidad de solución justa. El ejemplo que siempre se pone es el cálculo de la pensión de la Seguridad Social. Mire usted cuántos años ha cotizado usted, las bases reguladoras, pues sale 937,15 euros al mes. Pero esa es la excepción que confirma la regla. En todo lo demás hay un amplísimo margen de decisión en manos del aplicador. Esto es, el Nieto tiene un libro recientísimo y que yo recomiendo, que se llama Testimonio de un jurista, que es una especie de memorias que ha publicado hace un año o así, Testimonio de un jurista, del INAP, y hay muchas reflexiones, recoge este tema del arbitrio judicial, y él se confiesa miembro del corriente que conocemos como el realismo jurídico, en el sentido de decir, esto que yo estoy ahora sintetizando, que entre el texto de la norma y la vida hay muchísimo trecho, mucho más trecho de lo que la teoría de la subsunción automática quiere reconocer. Las normas normalmente se dictan con ánimo, las normas son hijas de Max Weber, las normas quieren racionalizar las cosas. Es la ley 39/2015 es una ley racionalizadora. Y hoy, por racionalización, entendemos digitalización, entendemos e-government, entendemos informatización, entendemos electrificación. Todo eso es lo que... Ese es hoy el ideal racionalizador. Lo mismo que hace cuando hablaba Max Weber, pues todo eso no existía. El problema de Max Weber era los expedientes, él hablaba del funcionario con los expedientes normalizados, vamos a decir así, rutinizados, objetivizados, sin ningún elemento de amigos o de enemigos. Pero, claro... Eso es el designio legislativo, que siempre es un designio, como digo, de racionalización, de objetivación, de tecnificación. Y luego viene, pues, ese otro factor que se llama, que el maestro Savigny, de quien tengo la impresión de que no hemos sabido los que hemos venido después ponderarlo en su justa medida, que se llama el espíritu del pueblo, vamos a decir así, las mentalidades colectivas, las mentalidades. En Don Miguel de Unamuno decía el casticismo, vamos a decir así. Todos somos muy castizos, ¿eh? Todos somos muy castizos. El divorcio entre, o por lo menos si no divorcio, si la no correspondencia exacta entre una norma modernizadora con pretensiones de cambiar y una realidad apegada a las tradiciones, apegada a la inercia, apegada a lo que se viene haciendo toda la vida, ese divorcio es particularmente acentuado en las sociedades del sur de Europa, como es el caso de las nuestras, iba a decir sociedades mediterráneas, ya sé que estoy en Galicia, que no estamos en el Mediterráneo, si estuviera en Granada diría. Por cierto, Granada también es cuenca atlántica, ¿eh? No es cuenca mediterránea, el Genil va al Guadalquivir, que desemboca en el Atlántico. Pero en fin, vamos a decir sociedades del sur de Europa, donde, como todo el mundo sabe, hay infinidad de normas que no se aplican jamás, ¿eh? Nieto habla de la chatarra legislativa, infinidad de normas que no se aplican jamás, o infinidad de normas, que algo peor que la no aplicación, que se aplican de manera selectiva, ¿eh? Que se aplican a según quién. El artículo 14 de la Constitución, que a mi juicio es el más importante de todo el texto, que es el que proclama el principio de igualdad ante la ley, se enfrenta con una sociedad, como ha sido la sociedad española, donde el poder no ha sido nunca neutral, donde el poder ha tenido amigos y enemigos, y donde el ejercicio del poder ha consistido dramáticamente en eso, en favorecer al amigo y perjudicar al enemigo. Esa es la historia de España, la historia de la peor España. Las ordenanzas militares, que son de la misma época que la Constitución, dicen que hay que ir a un ideal en el que nadie tenga nada que esperar del favor ni nada que temer de la arbitrariedad. En España, desdichadamente, nuestra historia está llena de gente que se ha enriquecido con el favor y que se ha empobrecido con la arbitrariedad del poder. Y eso explica muchas cosas de la sociedad española, lo profunda que es la desconfianza hacia el poder. La sociedad española desconfía del poder, pero al mismo tiempo somos enormemente cortesanos hacia el poder. Esa mezcla de desconfianza y servilismo forma parte, digamos, del ADN, forma parte de la idiosincrasia española más profunda. Bueno, y frente a eso, pues nos encontramos, frente a ese supuesto de inaplicación de las leyes o aplicación selectiva, el ordenamiento no da respuesta, no da respuesta. El ordenamiento ortodoxo está blindado frente a eso. Pongo un par de ejemplos. En Madrid, que es donde vivo, pero supongo que en las ciudades de Galicia, por lo menos en las ciudades grandes, es muy frecuente, es absolutamente habitual que los coches aparquen en doble fila. ¿Me explico? Entonces llega la policía municipal, ve 200 coches aparcados en doble fila y resulta que me multa a mí nada más, que estoy cometiendo una infracción, pero hay 199 coches más. Y entonces cuando yo voy e invoco eso en el recurso contencioso administrativo contra la multa, me dicen que no tengo ningún derecho porque no cabe el principio de igualdad contra la ley. Cabe el principio de igualdad ante la ley, no contra la ley. Dicho de otra forma, que no tengo derecho a un trato igual de ilegal, que por el hecho de que los 199 restantes no hayan sido sancionados, eso no significa que yo tengo derecho a que no me sancionen. Bueno, y de esa forma, como todo el mundo sabe, no hay mejor manera de resolver un problema que negar su existencia. Entonces, como la igualdad no tiene nada que ver con eso, me tengo que tragar que me hayan sancionado a mí y no a los 199. Cuando, por seguir otro ejemplo, cuando yo resulta que tengo una empresa que realiza vertidos a un cauce de un río y lo hace sin los debidos requisitos de la ley de aguas, los requisitos medioambientales que todo el mundo conoce, y resulta que lo hacemos todos porque somos no sé cuántos empresarios de un polígono, pero me sancionan a mí y no sancionan a los demás. Y yo, en el recurso contencioso administrativo, pues digo lo que sea y me dicen lo que ya he comentado, pero es que además voy a la Confederación Hidrográfica o a la Autoridad Administrativa del Agua y denuncio a mis compañeros, y entonces me archivan el asunto. Y luego voy al contencioso y me encuentro con la respuesta que también es conocida, que no tengo legitimación, que no tengo legitimación. O sea, que esa desigualdad me la tengo que tragar, ¿me explico? La tengo que aguantar. Ese esquema, o sea, lo que quiero decir es que estos problemas de desigualdad en la aplicación de la ley no están resueltos, no están resueltos. Nos falta una teoría, vuelvo a decir lo mismo, si queremos tener una práctica tenemos que empezar por tener una buena teoría sobre qué sucede con un país, con una sociedad en la cual las leyes se aplican o no se aplican o se aplican selectivamente. Se aplican selectivamente. A eso el ordenamiento no da respuesta, porque da estas respuestas que sabemos que son respuestas falsas, ¿eh? Responde con lo que decía Gracián, el disimulo, miro para otro lado. ¿Me explico? Miro para otro lado y digo que esto no está legitimado, que está no sé cuánto. Bueno, en ese contexto me parece a mí que que somos de este oficio, que nos dedicamos a pensar, pues no hemos hecho nuestro trabajo, que llevamos muchos años sin trabajar y llevamos muchos años sin haber elaborado una buena teoría de lo que son la aplicación de las leyes, una teoría que responda a esta realidad patológica en la que vivimos en España desde hace, yo creo que desde tiempo inmemorial. Entonces, claro, le echamos la culpa al legislador de que no lo ha hecho bien, ese es el asunto. Y, por supuesto, no quiero decir que el legislador aquí no haya cometido errores. Yo también soy muy crítico y luego diré algunos ejemplos concretos, pero insisto que nos falta una previa elaboración conceptual de lo que es la aplicación de las leyes. No nos lo sabemos. No nos lo sabemos. Insisto, hemos dado por supuesto que la aplicación es una cosa automática. Cuando uno es impotente, palabra que empleo sin ningún ánimo sexual, como es natural, pero que creo que se le puede aplicar al legislador, que, insisto, intenta, como el rey aquel francés, aquel rey inglés, ¿no?, el rey Canuto, que fue a una playa y la marea estaba muy alta y ordenó al mar que bajara, ¿eh? Y el mar, como es natural, no le hizo caso y ordenó azotar al mar, me explico, para que la próxima vez lo supiera. Cuando el legislador, insisto, es así de inconsciente o es así de desconocedor de que la realidad de las cosas tiene sus propias dinámicas que van más allá de las leyes, pues intenta responder con las pretensiones, que es lo que le ha pasado al preámbulo de estas leyes. Estas leyes, lo peor que tienen es el preámbulo, de verdad. Tiene un elemento de pretenciosidad, de que soy, como decía Albert Camus, el primer hombre, de que la vida empieza conmigo. Tiene complejo de Adán, me explico. En la administración española ha habido hasta que he llegado yo y a partir de que llego yo, porque hasta que he llegado yo esto es un desastre, pero ahora he llegado yo y aquí esto es magnífico. Esa exposición de motivos provoca en el lector, o por lo menos a mí me lo ha provocado, una enorme indisposición, me explico, una enorme indisposición. Mire usted. España tiene su historia, la administración española tiene su historia, tiene sus problemas, ya conocemos lo que es la administración española. Yo insisto que creo que de todos los males de la administración española, partidismo, sectarismo, corrupción, sin duda alguna este de la inaplicación de las leyes es el peor de todo. ¿Me explico? Porque es el que resume todos los demás, ¿eh? Y ahí, en eso, pues viene este legislador del año 2015, de la época final de la legislatura de la mayoría absoluta de Rajoy, y viene pues con una, no sé qué palabra emplear, con unas ínfulas realmente tal, las reformas de la administración, la no sé cuánto, la tal, que en fin, que para decirlo con una palabra suave y sin ofender, pues vamos a decir que son unas pretensiones, voy a decirlo con suavemente, que no resisten el roce con la realidad. ¿Me explico? Con eso lo estoy diciendo todo. Se podría decir de forma más contundente, ¿me explico? Pero lo digo así, que es una forma suave de expresarme y con eso. En fin, los que están aquí presentes, que son buenos intérpretes, saben a lo que me refiero. ¿Me explico? Bueno. Ese es el punto de partida. No sabemos lo que es la aplicación de las leyes porque no nos lo han enseñado, insisto, y tendremos que asumir cada uno la parte de culpa que nos toca, ¿eh? Eso hoy es una cosa, hoy es el gran debate en Europa, ¿eh? Hoy es el gran debate en Europa del derecho, ya no está en la ley, está en la aplicación de la ley. Yo estuve el otro día, he ido muchas veces con José Luis Carro porque los dos somos germanófilos, los dos hemos estudiado en Alemania, a las reuniones de la Asociación Europea, la Asociación Alemana, perdón, de Profesores de Derecho Público. Estuvimos en Bonn, la antigua capital federal, hace 15 días, y se dedicó monográficamente a esto. La igualdad, eran dos días enteros de debate, un jueves y un viernes. El jueves fue la igualdad en la aplicación de la ley, que eso es un tema que no está resuelto y que no vale resolver mirando para otro lado y diciendo que el problema no existe, punto primero. Y punto segundo, el tema del e-government, los procedimientos administrativos electrónicos, que a lo mejor tienen la ventaja de que permiten esa objetividad, ¿me explico? Porque precisamente si quitamos la mano del hombre, pues la quitamos para lo bueno y también para lo malo, ¿eh? Bueno, ese es el punto de partida. Me explico, como a mi juicio hay que analizar una ley. Es una ley que su pretensión es lo peor de ella. ¿Me explico? Es como esas mujeres que son muy guapas, pero que se creen que son más guapas todavía, y su belleza fue su perdición. Se dice, pues así hay que decirlo aquí. Sus pretensiones han sido su perdición. ¿Me explico? Sus pretensiones excesivas que luego, efectivamente, pues se ve que empiezan a flaquear. ¿Me explico? Empiezan a flaquear y prueba de ello está que hay que demorar la entrada en vigor, hay que demorar no sé qué, el decreto ley este 11 de marzo de 2018. Pues si eso va a terminar siendo así, ¿para qué chuleas tanto? ¿Me explico? ¿Para qué empiezas diciendo que la historia empieza contigo? ¿Me explico? Si luego te das cuenta que la realidad es mucho más, no sé si la palabra castellana no es rocosa, la realidad es roqueña, ¿eh? Mucho más roqueña de lo que tú te crees, y tu capacidad de influir sobre ella es muy limitada. ¿Qué te crees? ¿Que vas a mandar un papel al BOE y por el hecho de que tú mandes un papel al BOE con eso, que es un buzón que recibe lo que le echen? El BOE recibe todo, no discrimina nada. ¿Ya por eso vas a cambiar la realidad? Hombre, por Dios, qué barbaridad, qué pretencioso eres. La vida es otra cosa. Ese es el punto de partida. Yo creo que las grandes críticas que merece esta ley, insisto, no voy a entrar ahora en el detalle porque muchos de los que ya se los han hecho pues están aquí, Eduardo Lamero, por ejemplo, pues en materia de procedimiento electrónico, Miguel Sánchez Morón, que lo he citado, y algunos otros, vienen de su exceso de ambición, carente de una base teórica mínimamente sólida sobre lo que es la aplicación de la ley. Y entonces, claro, la ambición resulta, voy a decir una palabra fuerte, resulta fatua. Hay un elemento de fatuidad. El listo, que se cree más listo de lo que es soberbio. Cuando eso le pasa al tonto, el tonto no es soberbio, el tonto es fatuo, es otra palabra. ¿Me explico? La fatuidad es al tonto lo que la soberbia es al listo. ¿Me explico, no? Es fatuo, resulta fatuo. Y la persona fatua, coño, pues a mí personalmente me indispone. ¿Me explico? Me genera una reacción inicial de indisposición. De indisposición, porque no soporto la fatuidad. ¿Me explico? No lo soporto. A ese punto de partida o a ese punto primero se suman otros muchos. Ya he mencionado algunos de ellos, pero ahora quiero, no los he mencionado de pasada. Ahora voy a hacer algún análisis quizá un poquito más profundo. Primero, la propia noción de derecho administrativo como sector singular del ordenamiento. ¿Qué es esto del derecho administrativo? ¿En qué consiste? ¿Por qué muchas personas, muchas administraciones públicas huyen de él? Famoso tema de la huida al derecho administrativo. Huyen de él, huyen de una norma que le da privilegio, huyen de una norma que es generosa. O sea, yo aquí tengo un prócer, un mecenas, que me regala no sé qué, que me da dinero y que me permite expropiar y que me permite poner tributo y que me permite recaudar y que me permite no sé qué, y resulta que yo todo eso lo rechazo, huyo de eso. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una contradicción estructural, la huida del derecho administrativo. Que, por cierto, ha terminado siendo la huida del derecho administrativo, tal y como se explica de hace 20 o 30 años, ha terminado convirtiéndose en que cuando uno huye de algo no sabe dónde va a terminar llegando, y hemos terminado llegando al derecho penal. Me explico, la huida del derecho administrativo ha sido no la caída en el derecho civil y mercantil, sino la caída en el derecho penal, en muy buena medida. Hay sectores enteros del ordenamiento administrativo, me refiero a los contratos y al urbanismo, que son hoy ya derecho penal, mucho más que el derecho mercantil o civil, al que se iba buscando huyendo del derecho administrativo. Pero insisto, cuando uno huye de un sitio, acaba llegando a otro distinto del que quería llegar. Algo de eso hay que decir, porque eso tiene que ver con el tema de estas leyes. Segundo, la eterna polémica, digo eterna porque viene de los presocráticos, o sea, de hace 2.500 años, entre lo uno y lo diverso, entre lo homogéneo y lo heterogéneo, qué es procedimiento común y qué no es procedimiento común. Esa es una querella, una discusión, como digo, eterna. Tercero, la digitalización en la que estamos, el e-government. Eso ha cambiado absolutamente todo. El e-government lo ha cambiado absolutamente todo y estamos aquí empezando, y tengo la impresión de que no sabemos. La ley de procedimiento administrativo, entre las dos leyes, yo me he tomado la molestia, la de 39 y la 40, de leerla, contando las veces que aparece la palabra electrónico o electrificación o algo así, o conceptos análogos. Son más de 300. 300 veces se menciona la palabra electrónico. Es una cosa, ya pierde uno la cuenta, ¿me explico? Yo no sé si alguna se me ha podido pasar, porque lo leí un día, un fin de semana en casa, me dediqué a eso, a subrayar las veces que salía. Bueno, y luego tenemos, o sea, la propia noción de derecho administrativo, ¿qué significa? Un derecho del que la gente huye, del que los supuestos beneficiarios huyen. Algo pasa, hay que reflexionar sobre eso. En segundo lugar, ¿en qué consiste hacer, como decían los romanos, de pluribus unum, de lo plural? La administración, pues oye, ¿cómo va a ser lo mismo tramitar un procedimiento administrativo de elaboración de un plan general, con todo lo que eso significa, informe medioambiental, informe hidrográfico, informe de no sé cuánto tal, que renovar un pasaporte? ¿Me explico? Evidentemente son dos procedimientos completamente distintos, no pueden tener la misma regulación. Entonces, ¿en qué medida de esa pluralidad se puede o se debe hacer una unidad? Si tiene sentido planteárselo, simplemente. Y finalmente, como digo, el e-government, hoy se suele hablar de e-government, pero digamos electrificación o como queramos. Bueno, esos son tres temas generales, no son temas privativos de España, ¿eh? Tampoco quiero parecer aquí que vengo en un plan de autoflagelarme de que es que en España somos peores. Esto es exactamente así en otros muchos sitios, y en la mismísima Alemania, que tenemos como paradigma de muchas cosas, pues pasa esto mismo, porque como digo, hace 15 días que hemos tenido un congreso dedicado a esto. Y luego tenemos el tema, ya que ese sí que es privativo nuestro, del Estado de las Autonomías. ¿Me explico? Y un artículo 149.1.18, cuyo texto, pues es un texto que plantea problemas de diseño, vamos a decir así. Vino con defectos de fábrica, si me permite la palabra. Vino con defectos de fábrica. A y B acusa fatiga de materiales, que son dos cosas distintas. Los defectos de fábrica y la fatiga de materiales. En el, porque 40 años son muchísimos años. Y la suma de los defectos de fábrica más la fatiga de materiales pues genera un resultado esencialmente insatisfactorio. Pero vamos a no mezclar ese tema del Estado y las comunidades autónomas, que no es menor, y lo que el concepto de bases y todo eso lo dedicaré para el final. Y primero voy a hacer una reflexión, como digo, un poquito más amplia, un poquito más internacional. A veces los españoles caemos en el error de creernos que el mundo se acaba en nosotros, caemos en el ombliguismo, y no es así. En Francia, en Alemania, en los países de nuestro entorno, eso que se llama, a los que siempre hemos mirado desde abajo, como queriéndonos parecer a ellos, la vieja receta de Ortega, España es el problema, Europa la solución, están igual que nosotros. ¿Me explico? Están igual que nosotros. Luego, por supuesto, la temperatura de cocción se producirá aquí o allá at different degrees, pero una cosa es el degree y otra cosa es la cocción. La cocción es la misma en todas partes. Bueno, primero, ¿qué es esto del derecho administrativo? Es el primer tema al que quiero dedicar tres o cuatro, algunas reflexiones. ¿Por qué la gente huye del derecho administrativo? ¿Es eso malo? ¿Es eso bueno? ¿Es eso un fenómeno? Es un fenómeno que tendrá unas causas y tendrá una explicación, ¿no? El derecho estatutario de las administraciones públicas, la famosa definición de Enterría, es un derecho, por tanto, subjetivo. El quién determina el qué. Si usted es una administración pública, se rige por un derecho distinto y esa diferenciación entre el qué privado y el qué público depende de consideraciones puramente formales. Depende de que usted sea una administración pública o usted sea una entidad mercantil o una persona particular. No hace falta decir que la diferencia entre forma y materia viene de Aristóteles, y me remito a él, porque ahora es la gran división del pensamiento humano es entre los dos grandes pares de conceptos que nos legó Aristóteles, son acto y potencia, y materia y forma. ¿Me explico? Son los dos pares de conceptos de los cuales llevamos chupando rueda, perdón por la expresión coloquial, 2.300 años todo el mundo. Vamos a ver. Haciendo la cosa muy breve y muy sintética. Este sector del ordenamiento surge aproximadamente en el siglo XIX, sin perjuicio de teorías que lo llevan más arriba, por contraste con el derecho privado. El derecho privado es el derecho de la codificación, es el reino de la igualdad, es el reino del contrato como fuente de las relaciones jurídicas, y este nace con unos rasgos enteramente inversos. La desigualdad, y además una desigualdad establecida en la propia legislación. No es una desigualdad contra legem, es una desigualdad establecida en la propia legislación. Eso se llama privilegio. Literalmente, private lege, ley privada. Eso significa la palabra privilegio, eso significa prerrogativa, eso significa exorbitancia, como se decía antes. La institución de referencia lo es la autotutela, desde el punto de vista de fondo, los actos administrativos tienen autotutela, son ejecutivos y ejecutorios, en eso consiste el privilegio. Y, en segundo lugar, el fuero. Yo tengo un fuero contencioso administrativo, ¿me explico? Un privilegio de fondo, autotutela, un privilegio procesal, el fuero. Principio de legalidad, por supuesto, pero no una legalidad cualquiera. Mi legalidad, que es distinta de la tuya, ¿me explico? Y además que me lo controla un tribunal especial, porque yo estoy aforado. Esa es la esencia. El aforamiento penal plantea otros problemas que no vienen ahora. Resulta que tengo una ley muy generosa y además una revisión encomendada a un árbitro que, vamos a decirlo con terminología futbolística, que es un árbitro casero, ¿me explico? Los fueros están siempre hechos para proteger a alguien, ¿no? Los fueros, no nos engañemos, no existe neutralidad en ese concepto. Pero sucede que las monedas tienen siempre dos caras. Yo no conozco una moneda que no tenga junto a la cara la cruz, ¿me explico? Y la cruz de esta moneda es tener que actuar mediante un determinado procedimiento. Ese es el asunto. Mediante un determinado, como dicen ahora los médicos, mediante un determinado protocolo. Los modos de la actuación administrativa. Y esos modos de la actuación administrativa significan una garantía para el interesado o el afectado, la palabra administrado se nos queda ya un poquito corta, que al menos tiene esa sacrosanta cosa que se estudia formalmente, que es el derecho de audiencia. Yo no puedo sancionar a un tío sin antes haberle dado ocasión de escucharlo, o expropiar, o cualquier otra potestad de las que terminan dictándose, de las que terminan dando lugar a actos de gravamen. Ya sabemos que eso de la audiencia también es un camelo. El derecho de audiencia no es el derecho a ser oído, el derecho a audiencia es el derecho a hablar, muchas veces a hablar a una pared, pero el derecho a hablar. Bueno, Ese y eso, bueno, entonces, eso explica, y ya termino esta pequeña cosa innecesaria, que la palabra privilegio, que haya privilegios en más y privilegios en menos. No todo privilegio es un trato de favor. Puede haber un trato de favor y un trato de disfavor. Lo mismo que los aforamientos penales. El aforado penal va al Tribunal Supremo, donde normalmente me van a ver con mejores ojos, pero a cambio de eso yo no tengo derecho de recurso luego, porque claro, en primera instancia es la última, porque precisamente porque estoy en el Tribunal Supremo. El concepto de privilegio significa ley privada o ley propia, ¿eh? Para bien o para mal, normalmente indisociablemente unidas las dos cosas. Y resulta que los privilegios en menos pues se han ido antojando cada vez más gravosos, y eso explica que la gente echa las sumas y las restas, piense que le interese dejarse todo esto y volver al punto de partida. Estoy pensando cuando el Estado actúa en tres condiciones. Primero, cuando el Estado acude al mercado de capitales. Nuestro Estado es un Estado esencialmente deudor. Debemos el 100% del PIB en España, en Italia más, 120%. Somos un Estado deudor y, claro, yo resulta pues que tengo que ir a pedir dinero, y claro, si tengo que ir a pedir dinero, pues tengo que ir aseado. Nadie va al banco a pedir una hipoteca o a pedir cualquier cosa así, si no va, digamos, con los deberes hechos. Punto primero. Estado deudor. Eso cambia absolutamente todo. No se puede ser deudor y ser soberano al mismo tiempo. Deuda soberana es un oxímoron, es una contradicción en los términos. Segundo, el Estado cliente. Cuando digo Estado cliente me refiero al Estado que adquiere bienes y servicios, ley de contratos. El Estado compra bolígrafos, compra ordenadores, compra teléfonos móviles, compra papel, compra edificios. Eso es a lo que me refiero, el Estado cliente. Con eso me refiero, obviamente, a la contratación. La contratación es una parte, si el Estado deudor lo regula el derecho presupuestario y la contabilidad pública, el Estado cliente es una parte de eso, porque el Estado cliente es la contratación administrativa, es una parte del gasto público, una parte esencial del gasto público, una parte no precisamente pequeña. Y en tercer lugar, un Estado carcomido por los partidos políticos, el Estado pesebre, vamos a decir así. Estado deudor, Estado cliente, Estado pesebre. Esas tres cosas que caracterizan al tipo de Estado que es hoy España, y no solamente España, mutan la naturaleza del propio Estado, ¿me explico? Mutan su actuación y mutan y explican, digamos, pues que ya no se sepa muy bien dónde están los límites del derecho administrativo, porque en parte huimos de él y en parte volvemos a él. Bueno, en el libro de don Federico de Castro, sobre la persona jurídica, que es un libro muy antiguo, está editado en Civitas, yo creo, pues ahí habla de las teorías ficcionistas de la personalidad jurídica. Toda personalidad jurídica es una ficción, tiene un punto de ficción. Y bueno, eso explica lo fácil que sea huir del derecho administrativo mediante la creación de una sociedad mercantil o mediante la creación de una fundación. Esa ha sido la forma, primero las sociedades y luego las fundaciones, por su orden, ¿no? Ha sido la forma normalmente de huir del derecho administrativo, que eso ha dado lugar a toda una literatura. El libro de homenaje a Clavero Arévalo hace ya 30 años en Sevilla, y toda la huida del derecho administrativo, que hemos dicho que es un escándalo. Y realmente debe serlo. Según el inventario de entes del sector público, en España tenemos 8.000 ayuntamientos, pero del sector público institucional, que ahora entraré en el concepto, hay 20.000. ¡20.000! O sea, cada ayuntamiento tiene. Y hay ayuntamientos que, en fin, en Galicia y en Castilla y en partes despobladas, que tienen realmente cuatro gatos en su población, pero echa la media. Claro, hay que hacer la media con Madrid, con Barcelona y con no sé cuál, ya lo sé, pero que la media es de pasar de 8.000 a 20.000. Es una media espectacularmente alta. El fenómeno se está corrigiendo, y el fenómeno se está corrigiendo no porque hayan escrito no sé quién tal o cual libro de denuncia, sino se está corrigiendo pues porque los fenómenos se corrigen a sí mismos, me explico, porque la naturaleza tiende a curar, como decía Hipócrates de Cos, y lo que tiene que hacer el médico es simplemente no interferirse en ese procedimiento. Primero, porque a donde se ha terminado huyendo, como he dicho hace un momento, es al derecho penal, que es mucho peor, me explico, y estamos hartos de ver lo que es una instrucción de un pleito penal sobre un contrato administrativo o sobre una cuestión urbanística, punto primero. Pero punto segundo también, sobre todo porque Europa nos está diciendo que no vale los recursos o las categorías o los mecanismos puramente formales. Concepción funcional del Estado. Mire usted, a mí lo que me importa es si esto forma parte funcionalmente hablando del Estado. el servicio público de aguas que presta el canal Isabel II, me da igual la forma jurídica del canal Isabel II en Madrid o de la empresa pública de correos o de la empresa de no sé cuánto. Eso me da igual, usted lo llamará organismo autónomo, empresa pública, fundación, no sé cuánto, llámelo como quiera, porque lo cierto es que el concepto de Estado no es formal, sino lo que Aristóteles llamaría material y que la Unión Europea llama funcional. Es un concepto funcional del Estado. Eso lo dice la Unión Europea, sobre todo al hilo de la legislación de contratos, en unos términos que yo creo que son bastante conocidos y que ahora no hace falta que yo detalle. En el número 200 de la RAP, de la Revista de Administración Pública, hay un artículo de Carmen Chinchilla dedicado monográficamente a esto. El derecho europeo como límite a la huida del derecho administrativo. Me explico mediante una recomposición de la función o del concepto funcional del Estado. Y eso nos plantea otra vez el perímetro, primero, el perímetro de lo público, el quién, y el perímetro del derecho administrativo, el qué. ¿Son las administraciones públicas o son el sector público? Porque la Constitución de hace 40 años no lo tenía claro. La Constitución utiliza indistintamente los dos conceptos. Utiliza el concepto de administración y utiliza el concepto de sector público. ¿Me explico? Dando a entender que existe una especie de dos círculos concéntricos, el círculo concéntrico interior, que es la administración con su derecho administrativo, y una especie de segundo círculo, que es el sector público, que tiene un derecho que no sabemos muy bien si es ese mismo derecho administrativo o un derecho administrativo matizado o el derecho privado directamente. ¿Cuándo habla la Constitución de Administración? Pues, por ejemplo, en el artículo 103.1. La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, no sé qué, con sometimiento a la ley y al derecho. El 149.1.18. La competencia exclusiva del Estado. Bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, régimen estatutario de no sé cuánto. Procedimiento administrativo común. Sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. La palabra administración pública. Vale. Artículo 105. El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos. Esas son veces que la Constitución habla de la administración pública y de derecho administrativo, que es el derecho propio de la administración. Pero eso no significa que la administración no ignore, que la administración ignore que hay otra cosa, que es el sector público, que es más amplio. En el artículo 134, que habla de los presupuestos generales del Estado, dice: los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual e incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal. Ya no es la administración, ya es otra cosa distinta. Artículo 136. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Artículo 128. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio. O sea, que por lo menos en el título séptimo de la Constitución, que es el título de Economía y Hacienda, hay tres menciones al sector público. Señale que no es una cosa tangencial, no es una cosa marginal, el constituyente lo sabía. Pero, sin embargo, en los títulos anteriores y posteriores habla de administración pública. ¿En qué quedamos? ¿O lo uno o lo otro? O el círculo interior o el segundo círculo. Porque eso depende de qué sea el derecho administrativo, claro. ¿El derecho administrativo está solo para el círculo interior o también para el segundo círculo? ¿Y este segundo círculo es el mismo derecho administrativo o es otro? Eso se plasma, como he dicho, fundamentalmente en el derecho presupuestario, que es la avanzadilla del derecho público, en el derecho del gasto público y, en particular, en la legislación sobre contratos, cuyo mero nombre es ilustrativo. La ley del 65 se llamaba Ley de Contratos del Estado. La del 2000, la del 95, 99 y el texto refundido de 2001, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y la actual, la del 2017, Ley de Contratos del Sector Público. Hemos pasado del Estado a las Administraciones Públicas y al sector público. Pocas veces un simple título de una ley será tan expresivo de cómo el contenido, el radio, lo que llamaríamos, lo que un economista llamaría el perímetro, el perímetro del Estado o de los poderes públicos va cambiando. Esto afecta a la ley, la ley 39 y 40/2015 son expresivas de esta dualidad. La ley 39 dice procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la ley 40 del régimen jurídico del sector público. O sea, si la Constitución es una Constitución bipolar, vamos a decir así, o esquizofrénica, este legislador también lo es, porque a una ley la califica de una manera y a otra ley la califica de otra. Ciertamente, si luego va uno a los artículos 1 y 2, cuando se delimita el perímetro de la ley, veremos que en los dos casos es el sector público. ¿Me explico? Pero hace falta llegar ahí. En los títulos son, aparecen, digamos, de forma diferenciada. Bueno, son las 12:15, no sé si quizás descansamos un momentito. Bueno, yo con eso he terminado primero, luego tengo el otro tema de para antes de terminar. Lo uno y lo plural, ¿qué significa el procedimiento administrativo común y procedimiento administrativo especial? Sea el procedimiento administrativo especial o especializado o especialidades del Estado o de las comunidades autónomas, porque eso es otra cosa distinta. Segundo, vamos a decir así, el derecho y la técnica, la electrificación, que es esto del procedimiento administrativo electrificado, artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico, que es, ya digo, malísimo. Malísimo no tanto por lo que dice, cuanto sobre todo por lo que no dice. El tema de los algoritmos, el legislador no sabe lo que son los algoritmos, ¿me explico? No lo sabe. Y, finalmente, en el artículo 149, ya el tema castizo, el tema español. Porque a todos estos problemas de fondo, insisto, que son alemanes y franceses e ingleses y norteamericanos, a ellos se le añade, en nuestro caso, un artículo 149.1.18 de la Constitución, que a la hora de delimitar competencias entre el Estado y las comunidades autónomas no tiene nada claro de lo que está hablando. ¿Me explico? Pero bueno, termino aquí con lo que he dicho. ¿El perímetro del derecho administrativo es la administración pública o es el sector público? Pues lo que quiero decir es que hoy todo el mundo tenemos claro que parece ser el sector público, que no es solo el derecho administrativo, pero lo cierto es que el propio legislador eso no lo termina de saber, y tan no lo termina de saber que rotula de forma distinta una ley y la otra. ¿Me explico? Bueno, ahora por aquí nos quedamos 10 minutos, 15, 20, lo que la directora diga, y seguimos dentro de un momento.
A ver, yo antes de hacer este descanso, que normalmente en este curso es de media hora, y en consecuencia lo observaremos si al profesor le parece bien.
A mí me parece bien todo.
No todo, por lo que veo. Yo no sabía que eras discípulo de Alejandro Nieto, sí que sabía que de la miembro de la Escuela de Enterría, pero no de Alejandro Nieto, en el tono me lo ha parecido.
Así es, ¿verdad? Y a mucha honra. Soy un heterodoxo.
Alejandro Nieto es, al igual que el profesor que nos acompaña, ustedes lo sabrán, un profesor respetadísimo en todos los ámbitos del saber, conocido por todos nosotros y muy respetado, muy crítico, no solo con el ámbito jurídico, sino también con el político, ¿eh? Alejandro le da a la derecha, le da a la izquierda.
Así es.
Nada queda de pie si Alejandro lo toca.
No queda títere con cabeza.
No queda títere con cabeza. Y aunque a mí a veces me ha puesto un poco triste leerlo, porque puede ser muy pesimista, es también muy inteligente. Un libro que le recomiendo y que tiene mucho que ver con algunas de las cosas que ha dicho el profesor Jiménez Blanco, es El derecho y el revés. Es un libro que me encanta.
El derecho al revés es una polémica con Tomás Ramón Fernández. El título, como todo el mundo sabe, viene de Albert Camus, El revés y el derecho, ¿no? Y ellos lo reelaboraron. Es una polémica entre una persona como Tomás, es una polémica entre dos personas extraordinariamente inteligentes, pero extraordinariamente inteligentes las dos, pero uno que se cree esto del derecho administrativo y otro que se lo creyó y ha dejado de creerse. ¿Me explico? Y entonces es una polémica. Yo siempre pienso, ¿no? Hablando de temas así, de teología y tal, ¿y si el Papa un día deja de creer en Dios? ¿Me explico? Pues sigo siendo, tengo que ir ahí a la bendición, tal vez que yo he dejado de creerme esto. Entonces, es esa sensación. Hay una obra de teatro muy conocida de Bernard Arnault, el francés, de Quand si metía sur la lune. Es esa historia. No, es el diálogo de las carmelitas. Las carmelitas las persiguen después de la Revolución Francesa, precisamente por ser religiosa, y resulta que hay una carmelita que es que ha dejado de creer en Dios. ¿Me explico? Pero claro, no puede decirlo, y entonces la están persiguiendo. Y entonces es esa especie de problema interior que tiene una persona que ha hecho una profesión de fe religiosa, que ha sacrificado todo lo que se sacrifica en eso, y que de pronto ha perdido la creencia en el asunto. Ese es Alejandro Nieto. Y luego está Tomás Ramón Fernández, que hace unos esfuerzos extraordinarios, porque tiene cabeza y tiene recursos y tiene tal para ello, que aparenta que se lo sigue creyendo. Y ese es el, y entonces es un libro efectivamente espléndido. Y yo insisto, aparte de ese, que es un debate entre los dos, Testimonio de un jurista, que son las memorias de Alejandro Nieto del año 2017, libro recién publicado.
Yo mencionaba tiene razón, por supuesto, en todo lo que ha dicho. Mencionaba este libro porque, en efecto, Alejandro es pesimista y Tomás es optimista, ¿no? Yo creo que, en el fondo, ninguno de los dos han dejado de creer. Uno cree más que el otro. Tomás es tremendamente entusiasta y, entonces, si Alejandro cree que no se pueden poner límites ni remediar la arbitrariedad, Tomás Ramón no deja de creer en la posibilidad del derecho, y en particular del derecho administrativo, para acotar los privilegios del poder. Entonces, en ese libro, claramente, Tomás Ramón es el derecho y Alejandro es el revés, ¿no? Podríamos
así
decirlo
es.
Así.
Así
y es un libro interesantísimo.
Sí.
No solo por el contenido, que aborda el mundo de la justicia, el mundo de la academia, ¿no? La política, sino porque es un libro epistolar. Son cartas que se dirigen estos dos profesores sobre todos estos aspectos durante un periodo de tiempo. Bien. Profesor, hay siempre una parte negativa y una parte positiva en las cosas, hasta las mujeres
la
guapas que se lo creen tienen algo bueno, y de hecho pocas veces se quedan solas. Entonces,
sí, pero normalmente están mal acompañadas. Cosa distinta es la calidad de la compañía.
No siempre están mal acompañadas, ¿qué va? En consecuencia, estas leyes tienen que tener algo bueno, algún aspecto bueno, y en consecuencia
diremos,
estoy segura de que en la segunda parte de esta clase el profesor mencionará alguna cosa buena, porque si bien es cierto que la consolidación de la administración electrónica es un objetivo dificilísimo de conseguir, puede ser cierto que si conseguimos consolidarla, esa sea una pieza clave para tener esa administración ágil y eficiente y de calidad a la que aspiramos. Se trata de llegar ahí, pero el fin está bien planteado. ¿Tiene alguna cosa más que hasta Miguel Sánchez Morón, que es tremendamente crítico con esta legislación en el Cronista Social y Democrático de Derecho, y es un artículo extraordinario que les recomiendo, también
artículo
señala...
Artículo súper crítico.
Además, Miguel escribe muy bien, estará con nosotros en el curso. Es muy fácil de leer, tiene un ensayo magnífico que acaba de publicar sobre las administraciones españolas, en el que, como digo, se lee muy bien, porque bueno, él, además de académico, le gusta mucho escribir en prensa, es ensayista, fue letrado del Tribunal Constitucional en la época de don Francisco Tomás y Valiente, y es una persona de extraordinaria valía. Digo que es muy crítico, pero también señala alguna cosa buena, y es que yo, siempre que empezamos este curso, me pongo en contacto con la persona que va a inaugurarlo, que siempre es una persona de la talla del profesor que nos acompaña, como han sido en otras ocasiones, pues Juan Santa María Pastor o Gamero y tal, para decirle, oye, por favor, es la primera clase, decid alguna cosa positiva, porque van a ser 42 horas lectivas de clase y ellos tienen que saber que si van a sacrificar este tiempo es para enterarse y saber también de alguna cosa buena que tengan las leyes, porque si no nos dirán qué estamos haciendo aquí. En la Escuela de Enterría somos muy críticos, ¿no?
Somos muy críticos.
Sí, se nos valora mucho por nuestra capacidad crítica, pero las cosas, como digo, también tienen sus cosas buenas, y entonces yo les animo a que crean en la parte buena que estas leyes puedan tener. Por lo demás, esto es una clase magistral. Una clase magistral es lo que ha hecho el profesor Jiménez Blanco, tocar aspectos no solo centrales de la ley, sino colaterales, pero también incidentes. Dejar claro algo tan importante como es el fenómeno de la huida del derecho administrativo para empleados públicos es fundamental. La huida del derecho administrativo, que en efecto daba título al libro homenaje a Paco Clavero.
A Manolo Clavero.
A Manolo Clavero, es verdad. Manolo Clavero Arévalo, ¿no?
Manuel, sí. Cuando se jubiló vive todavía.
En el 91 era ese libro, en los 90 yo creo que vivimos la época de esplendor de la huida del derecho administrativo.
Eso es. Y en esa década
se escribieron ríos de tinta sobre la huida del derecho administrativo, pues también tiene un punto de un momento de reversión que yo creo que es el actual, ¿no? Estamos regresando al derecho administrativo de la mano de leyes como la nueva ley de contratos del sector público, en relación a la cual también hemos tenido aquí dos cursos interesantísimos con profesionales de muchísimo prestigio y sobre la que volveremos en marzo al cumplirse un año de vigencia. Por tanto, la vuelta al derecho administrativo y, por tanto, la necesidad de saber bien y conocer el derecho administrativo. Nos vamos a ese descanso y seguimos, como digo, en media hora. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, oye, muchas gracias por todo, ¿eh?
No, gracias.
Por tu amabilísima presentación.
Siempre que empezamos, siempre, es que en esta ocasión me ha cogido un momento muy complicado. Estamos ahora con varias cosas a la vez y no puedo llamar. Y de paso yo voy a recuperar el móvil que me lo he dejado arriba y a lo mejor no, que no sé dónde lo he dejado, tengo que buscarlo yo también, pero vamos y me da tiempo a encontrarlo.
Yo soy discípulo, yo me considero discípulo de todos ellos. Realmente yo soy discípulo de Enterría, ¿eh? pero claro, es que Alejandro es un magnífico patólogo, el patólogo. Entonces, los patólogos.
Sí. Espera, ¿quieres decir? Vamos a hacer una cosa, acaba, yo voy a poner un móvil.
me voy yo contigo, me voy yo contigo, sí, sí. Te digo que Alejandro es un magnífico para todo.
Gracias.
¿Empiezo ya o
esperamos? Sí, cuando quiera.
Empiezo ya, ¿no? ¿Puedo empezar? Bueno, vamos a ver, resumiendo lo que hemos visto en la ocasión anterior, tenemos primero que el concepto de que estamos en la aplicación de las normas, donde todo es oscuro desde el punto de vista conceptual, y segundo, los límites del derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? ¿A quién y qué contenido tiene? Esas dos cosas son dos temas que no están resueltas, que no están resueltos hoy en ningún país de Europa. Yo todo lo que he dicho de el 99% de lo que he dicho es perfectamente generalizable porque, en fin, afortunada o desafortunadamente, yo trabajo en casi en mayor medida fuera de España que en España y, por tanto, esta mía no es una visión, digamos, negativa española de que es que somos peores que los demás. Yo eso no lo he dicho nunca porque sencillamente no lo pienso y pues creo que no se corresponde con la realidad. Perdón, por favor. España es un país que ha estado durante muchísimos siglos, siempre nos hemos estado perdiendo algo. Nos perdimos la Reforma Protestante, nos perdimos la Ilustración, nos perdimos la Revolución Industrial, nos perdimos, siempre hemos ido rezagados y de mala manera. Yo tengo la impresión de que eso hoy no es así, esencialmente no es así, ¿eh? No es así. Nos hemos igualado, lo que pasa es que, claro, para que nosotros nos hemos igualado por abajo, ¿me explico? Nosotros hemos subido algo, pero es que los demás han bajado mucho, entonces hemos terminado en buena medida encontrándonos. Hago esta puntualización para que no parezca que es que yo me quiero ensañar con España, ¿me explico? Ni muchísimo menos. Estoy queriendo reflejar, como digo, fenómenos que son de alcance universal o por lo menos europeo. Que es de lo que conozco y, por tanto, de lo que puedo hablar con algún conocimiento de causa. Bueno, el siguiente gran tema que tengo que tratar, como he anunciado hace un momento, es un tema que afecta de forma muy determinante a estas leyes y a lo que se dice aquí en el programa. En el programa que tenemos de este curso, si lo tenéis delante, veréis que en noviembre... En octubre, en la tercera conferencia, que es la de Germán Fernández Farreres, se habla de cuestiones generales del procedimiento administrativo común 1 y la siguiente conferencia, que es el día 8 de noviembre, del procedimiento administrativo común 2. Luego, en las sesiones del día 15 y 22 de noviembre, se habla también del procedimiento, del 15, hay dos conferencias, una por la mañana y otra por la tarde, procedimiento administrativo común 1 y procedimiento administrativo común 2. Todo gira, por tanto, sobre la palabra común, me explico. ¿Qué se entiende que es común y qué se entiende que es no común? ¿Qué está fuera de lo común? Bueno, esa también es una viejísima polémica del pensamiento humano que lleva sin resolverse, porque yo creo que no tiene solución, que es lo uno y lo diverso, digamos. ¿Qué es lo que es susceptible de ser homogeneizado y qué es lo que, por el contrario, es susceptible o no es susceptible? En el ámbito de la... Bueno, ya sabemos que aquí hay dos grandes corrientes de pensamiento, ¿no? El idealismo, lo único que hay en la vida son las ideas. El materialismo, lo único que hay en la vida es la materia, digamos. Son los dos grandes monismos por excelencia, ¿no? Eso ya sabemos que la realidad es traviesa y la realidad termina carcajeándose de ese tipo de simplificaciones. En el mundo de la legislación, tres cuartos de lo mismo. En el mundo de la legislación, sabemos que el siglo XIX pues, fue el siglo de la codificación, pero bien sabemos que ese sueño duró muy poquito porque enseguida pues, se aprobaron leyes especiales. El Código Civil no es una parte del derecho civil, solamente una parte, porque luego está la ley de arrendamientos urbanos y la ley de arrendamientos rústicos y la ley de propiedad horizontal y la ley de no sé cuánto. Bueno, en el caso del derecho administrativo, pues bien sabemos eso y, de hecho, pues siempre ha habido, vamos a decir, la palabra más neutra posible, siempre ha habido especialidades. La ley 39/2015 no habla de procedimientos especiales, habla de especialidades. La ley del 92, en la que todos nosotros supongo que nos hemos educado y que hemos estudiado, tenía una serie de disposiciones adicionales que consistían en sustraer a ella, pese a ser una ley básica, de ámbitos enteros de actuación administrativa, mal llamadas disposiciones adicionales, porque realmente tendrían que ser llamadas disposiciones sustraccionales, porque no adicionaban, más bien sustraían nada menos que todo lo que son los procedimientos tributarios. Joder, pues ya con eso es que todo lo que hay, o sea, una ley de procedimiento administrativo común, y resulta que para la relación jurídico-administrativa por excelencia, que es la relación tributaria, usted me lo sustrae. Bueno, pues realmente poco común es eso. Todo lo que tiene que ver con la seguridad social, todo lo que tiene que ver con las pensiones, todo lo que tiene que ver con el desempleo. Y a eso le llama usted adicional. Hombre, eso realmente pone en cuestión el propio concepto de bases, porque, coño, si alguien vincula las bases, será al propio Estado que las dicta. Todo eso sin contar con otras normas procedimentales incluidas en cuerpos legales al margen de la ley del 92. Estoy pensando, por ejemplo, la Ley General Presupuestaria, donde hay un procedimiento importantísimo de gasto público, que todo el mundo todos los que hemos estado en la función pública o estamos, conocemos. La Ley de Subvenciones del año 2003 también. La Ley de Subvenciones, como sabéis, eran inicialmente dos artículos de la Ley General Presupuestaria, que luego, digamos, o sea, la Ley de Subvenciones, vamos a decir así, es una hijuela de la Ley General Presupuestaria. Sale de la Ley General Presupuestaria y lo que eran dos artículos se convierte en una ley autónoma y, por supuesto, mucho más extensa. Las sucesivas leyes sobre contratos, como es natural. Las leyes que recogen las singularidades de cada potestad, de sancionadora o de reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Eso por no decir de la ley, por ejemplo, de los procedimientos de planeamiento urbanístico, que todo el mundo hemos manejado, que sabemos que son procedimientos singulares, información pública, aprobación inicial, no sé, las leyes de expropiación. Bueno, son inconstitucionales esas leyes del Estado. Ahora hablaremos de las leyes de las comunidades autónomas. Son inconstitucionales las leyes del Estado que regulan un procedimiento administrativo no común. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Para responder, hago supuesto de la cuestión. Para responder positivamente, tendríamos que partir, pues claro, estas son leyes del mismo rango que la ley del 92, o del mismo rango que la ley 39 de 2000. Por tanto, desde el punto de vista del rango, no hay ningún problema de jerarquía. ¿Cómo podría yo decir que esas normas de procedimientos especiales incluidas en la ley de procedimiento común o no son inconstitucionales? Si yo le doy a esta ley, hoy la 39 de 2015, una especial función constitucional. Ya sabéis que esa es una tesis de la tesis de Gómez Ferrer, desarrollada en artículos en la RAP y en otros lugares, según la cual no todas las leyes son iguales. El concepto de ley no es un concepto plano, sino que hay leyes que tienen una especial función constitucional. El ejemplo típico es la ley de presupuestos. Me explico, la ley de presupuestos tiene una función constitucional que es suya y no tiene otra. Hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. No puede crear tributos, por ejemplo. Pues la ley de procedimiento administrativo común tendría en ese sentido una función constitucional propia. Y eso hace que, aunque las otras leyes tuvieran el mismo rango que ella, no podrían hacer lo mismo que ella. Eso, esa teoría de la función constitucional, hay alguna reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de reintegro de subvenciones que parece asumir esa teoría, sin decirlo. Por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo del año 92, como digo, establecía, como sabéis, lo que es la caducidad de los procedimientos iniciados de oficio. Cuando pasa el tiempo previsto para ellos, se declarará su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones. No dice que la resolución extemporánea sea inválida, pero se entiende o se desprende del texto. La Ley General de Subvenciones, en el artículo 36, dice otra cosa absolutamente contraria, que los procedimientos de reintegro de subvenciones, aun habiendo caducado el plazo establecido para ello, se podrá dictar resolución expresa sin ningún tipo de problema. Entonces, es por tanto una ley que establece un procedimiento administrativo distinto en materia tan importante como es la caducidad. Pues bien, ahí el Tribunal Supremo, en la jurisprudencia de los últimos meses, viene interpretando que prima la ley de procedimiento administrativo común con esa caducidad que tiene como consecuencia la nulidad de las resoluciones temporáneas sobre la ley de procedimiento administrativo especial, que es el caso del reintegro de subvenciones. Insisto, artículo 36 de la ley de subvenciones del año 2003. No lo dice, no invoca la teoría de la función constitucional, pero esa es lo que subyace a la doctrina del Tribunal Supremo de los últimos meses. Si las normas, por el contrario, son de las comunidades autónomas, la respuesta a esa pregunta de si son inconstitucionales o no es, por el contrario, sin duda negativa. No son inconstitucionales. El adjetivo, hay una sentencia precisamente también sobre subvenciones del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 130/2013, que reduce el ámbito de procedimiento administrativo común a cosas, a un núcleo muy pequeño. Dice la estructura general del íter procedimental, la estructura general del íter procedimental, y en segundo lugar, las garantías generales de los particulares en el seno del procedimiento. A eso reduce el procedimiento administrativo común a efectos de competencia del Estado. Sentencia, como digo, 130/2013 del Tribunal Constitucional, fundamento jurídico 7. Bueno, hacer de lo mucho uno es un empeño legislativo muy noble, pero sinceramente creo que inabordable. En ningún lugar y en ningún momento ha terminado consiguiendo ese efecto de hacer que todo sea uno. Y, por supuesto, en este caso del procedimiento administrativo, lo mismo. Sería impensable, sería ilógico, sería irreal pretenderlo. Eso también lo quiero decir y vuelvo a lo mismo. Por eso lo que me sobra de la Ley 39/2015, que en sus, como luego veremos, en sus disposiciones adicionales, mal llamadas adicionales, sigue sustrayendo más que añadiendo ámbitos enteros de la actuación administrativa, lo peor que se le puede reprochar, insisto, es su pretenciosidad en su preámbulo, sinceramente. Esta ley, sin preámbulo, habría tenido muchísima mejor prensa, con un preámbulo más humilde, más, digamos, con menos chulería, vamos a decir así. La chulería del preámbulo no le ayuda a nada, al revés, condiciona negativamente al lector. Eso es la conclusión de este punto. Cuarto de los temas, esa expresión que a mí me hace mucha gracia, las nuevas tecnologías. Vamos a ver, las nuevas tecnologías. Vamos a ver. Toda tecnología es nueva, por definición, claro. La rueda fue nueva en un momento, me explico. Todo es nuevo y el teléfono fue nuevo y no sé qué, y luego deja de serlo, me explico. O sea, es un pleonasmo decir las nuevas tecnologías. Será la tecnología que en cada momento es la que es, me explico, y que va evolucionando y que cuando que es obsoleta pues la dejamos de usar. Ya nadie usa el fax, ya nadie manda telegramas, me explico, todo eso. Y eso fueron nuevas tecnologías cuando surgieron, hasta que ya hoy pues la gente funcionamos de otra manera, ¿no? No hace falta decir que esta es la esencia de la globalización. La globalización es esencialmente, se ha producido la globalización antes que nada de los mercados de capitales. Los capitales van y vienen. Los capitales tienen las maletas muy ligeras. Esa frase que decía Machado, tan bonita, voy ligero de equipaje. Si hay alguien que va ligero de equipaje son los capitales. Se acaba de ver aquí en Galicia y en Asturias, ¿no? Con la empresa del aluminio famosa, esas van y vienen. Los capitales van y vienen por el mundo entero. Y los gobiernos son puras marionetas en manos de los capitales. Ellos, los políticos, hablan de que van a hacer tal cosa, y usted no, realmente su capacidad de incidir en la vida, eso depende de otras cosas. En España este año pues han venido muchísimos menos turistas por la sencilla razón de que la lira turca se ha devaluado el 40%, de forma que el turista alemán o el turista inglés, pues si quiere ir a Turquía, se ha encontrado con un 40% de plus de capacidad adquisitiva, me explico. Y eso es así por otra serie de circunstancias, y eso no hay ministro de turismo en España y ni en el mundo que lo pueda impedir. Eso son fenómenos, como digo, que dependen de otras muchas cosas, y es en el tema de los capitales donde la globalización y la tecnificación pues va más lejos. El progreso, la relación de las sociedades con el progreso científico es una relación también ambivalente. A todo el mundo nos gusta mucho la técnica, pero le tenemos mucho miedo a la técnica. Le tenemos mucho miedo a lo que la técnica tiene de deshumanización. Hay un libro muy conocido de 1816, que es el libro de Frankenstein, que es eso. El libro de Frankenstein es la reflexión sobre que la tecnificación pues va a producir monstruos. Me explico, que eso nos deshumaniza y que eso va a terminar con la especie humana. Frankenstein es eso. Frankenstein encarna el mito del miedo frente a la técnica. La técnica es magnífica, la técnica nos ayuda, la técnica nos sirve, pero al mismo tiempo la técnica nos arrasa. Me explico, tenemos con la técnica esa doble, somos bipolares, vamos a decir así, ante la técnica. Somos bipolares. Bueno, todo el mundo sabe que hay procedimientos administrativos que se tramitan sin intervención de la mano del hombre. Las multas de tráfico se tramitan en León y todo el mundo sabe, todo el que ha sufrido una multa de tráfico, que supongo que nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida, pues sabemos que eso funciona absolutamente tecnificado. El cálculo de las pensiones lo mismo, es son los famosos algoritmos, el conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. Como es obvio, la composición del algoritmo predetermina el resultado, claro. Quiero decir, el algoritmo, esto es como todo. ¿Usted cree la estadística? Bueno, yo creo la estadística, pero claro, depende de lo que eche yo. Esto es como los vertederos. Si echo materia orgánica, lo que me sale es materia orgánica, ¿me explico? Todo depende de lo que yo eche ahí y eso será lo que finalmente me sale. Los algoritmos tendrían que, ese es un debate hoy, insisto, en la doctrina alemana y en todas partes. Primero, tendrían que ser objeto de una tramitación y de una elaboración con información pública, punto primero. Y en segundo lugar, tendrían que publicarse y tendrían que ser impugnables, con toda la dificultad de impugnar la matemática, ¿me explico? Pero tendrían que ser impugnables. Porque pueden tener sus ventajas, insisto. A lo mejor por fin hemos conseguido ese empeño que lleva la sociedad española hace tantísimos siglos, queriendo alcanzar y sin terminar de acercarse a él, de una administración verdaderamente objetivada, de una administración verdaderamente imparcial, de una administración verdaderamente que no tenga amigos ni enemigos, de una administración que no tenga ningún elemento de subjetivismo. La ley 39/2015 apenas si dice algo de estos procedimientos administrativos electrificados. Habla de la electrónica 200.000 veces, pero sobre todo para hablar de las notificaciones, que es lo que de verdad le preocupa. Sin embargo, los procedimientos administrativos electrónicos, que es otra cosa distinta y mayor, solamente, bueno, para los expertos y los que les interesa el derecho comparado, el artículo de referencia en la ley de procedimiento administrativo de Alemania es el artículo 35A. En nuestro caso, tenemos, como todo el mundo sabe, que ir a la ley 40/2015, lo cual demuestra, por cierto, cuán artificial es la diferencia entre la ley de procedimiento administrativo y la de régimen jurídico, que para un procedimiento administrativo la regulación se encuentra en la ley de régimen jurídico, concretamente el artículo 41, actuación administrativa automatizada, aunque su contenido es muy criticable, no tanto por lo que dice, cuanto por lo que no dice. Es la típica ley a la cual, o el típico precepto a lo cual el reproche es que le faltan cosas. ¿Me explico? Que le faltan cosas. Bueno, primero define cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública. Volvemos a lo mismo, ¿por qué aquí administración pública y no sector público? Porque la ley utiliza los conceptos de forma que da la impresión de ser arbitraria, en el marco de un procedimiento administrativo y en que no haya intervenido de forma directa un empleado público, lo cual nos lleva otra vez al famoso estatuto básico del empleado público. No sé por qué mezcla aquí el empleado público, podía haberlo dicho de otra manera. Bueno, ¿qué garantías hay frente a esto? En ese caso deberá establecerse previamente, es lo único que se dice, el órgano competente, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Deberá establecerse previamente el órgano. Eso es lo único que dice. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. Ya está. Eso es lo que dice. ¿Esto es una norma o es un acto? Es el algoritmo. Segundo, ¿qué procedimiento de elaboración tiene? ¿Qué transparencia hay aquí? ¿Qué información pública? ¿Qué audiencia? ¿Me explico? De nadie en particular. ¿Qué régimen de impugnación tiene? Claro. ¿Cabe que esto sea impugnado por defectos de procedimiento? Porque, insisto, una cosa es que esto se aplique a todo el mundo por igual y otra cosa es que esto sea neutral. Que bien sabemos que no es así, ¿eh? Como las estadísticas. Las estadísticas no son neutrales. A mí me parece que todo eso no lo dice el artículo 41 de la ley de régimen jurídico, y eso lo tendría que decir. ¿Me explico? Yo no quiero entrar en el tema de la administración electrónica, que tiene una ponencia que estoy seguro que será magnífica y, por supuesto, muchísimo más profunda de lo que yo puedo decir en una conferencia inaugural, pero sí llamo la atención sobre esto. El artículo 41 de la ley de procedimiento se me queda corto. ¿Me explico? Se me queda corto. Hay que traducir esto a categorías de impugnación jurisdiccional. Primero, la categoría de procedimiento de tramitación. ¿Cómo se tramita esto? ¿Cómo se elabora? ¿Quién lo hace? Cabe que yo, la administración habrá contratado a un técnico, pero mire usted, que yo, que soy un empresario del sector, pues a lo mejor tengo otro técnico distinto. ¿Puedo aportar yo una especie de contrainforme, me explico, o contrapericia? Nada de eso se dice. Bueno, tema, una vez más, no privativo de España. No estoy queriendo decir que sea privativo de España. Lo que prueba de ello está, como digo, en que la legislación alemana de procedimiento administrativo acaba de incorporar hace unos años el tema del e-government y en Estados Unidos, dentro de la catástrofe actual que es la administración norteamericana, también está este tema encima de la mesa. Bueno, No sabemos lo que es la aplicación del derecho, no lo sabemos bien, no sabemos muy bien hasta dónde llega el derecho administrativo y hasta dónde no, si solo la administración o todo el sector público, no sabemos lo que es lo uno y lo diverso, no sabemos muy bien en qué consiste la digitalización y el e-government, o por lo menos tenemos graves carencias conceptuales. Eso es así, y perdón por dar una impresión muy crítica, pero es que es así en el mundo entero. Insisto, esto no es la típica cosa de que yo como español quiero flagelarnos de que somos peores, no somos peores que los demás. No, no, esto está así en todas partes. Y esto es un, este es el mundo que nos guste o no nos guste, nos ha tocado vivir. Es un mundo de incertidumbres. Es un mundo de incertidumbres. Y a todo eso se suma nuestro Estado de las Autonomías. ¿Me explico? O sea, si algún fusible quedaba por fundirse, ya viene el Estado de las Autonomías y el artículo 149.1.18. Un artículo, en fin, yo soy consciente de que estoy en una institución autonómica y además una institución autonómica magnífica. Yo no tengo el privilegio de ser gallego ni de vivir en Galicia, pero una institución que considero cercana a mí porque, como dije, he venido muchas veces y desde el primer minuto, desde los años 90, y tengo muchos recuerdos y muchas vivencias personales en esta casa. ¿Me explico? Y por tanto, todo lo que yo diga, que nadie lo interprete como, en fin, como un desagradecimiento a quien me invita y a quien me acoge y a quien me escucha, que estoy encantado, pero, como decía Aristóteles, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. ¿Me explico? O Erasmo de Rotterdam, usque ad aras amicus. La amistad se termina en el ara del altar. ¿Me explico? En el altar voy a decir lo que pienso. ¿Me explico? Voy a decir lo que pienso con todo el afecto del mundo. Bueno, tema de las comunidades autónomas. Cada uno, como es natural, tendrá su opinión. Yo no voy a pretender que todo el mundo piense lo mismo que yo. Habrá gente que sea más centralista, gente que sea menos centralista, gente que sea más federalista. Curiosamente, en España, federalista significa lo contrario que centralista, siendo así que en Estados Unidos, que es el padre de la criatura, un federalist es un partidario del incremento de los poderes de la federación. O sea, un federalist en Estados Unidos sería lo que en español llamaríamos un centralista, vamos a decir así, ¿eh? Pero insisto, en España ya sé que lo digo porque es que las palabras tienen un sentido distinto según el contexto. Entonces, habrá quien piense una cosa, habrá quien piense otra. Yo tengo la impresión, además, de que al Estado de las Autonomías le estamos echando culpas que no son suyas. La culpa es, en mi opinión, de la partitocracia, en muy buena medida. Quiero decir, un Estado de las Autonomías sin partitocracia no habría llegado a producir los resultados negativos que en muchas ocasiones ha producido. Pero bueno, eso, como digo, ese es mi diagnóstico. No hay ninguna razón para que todo el mundo tenga que compartir mis opiniones, cada uno tendrá la suya. Yo tengo la impresión, además, y no lo digo por regalar el oído a nadie, que Galicia es de las comunidades autónomas españolas mejor administradas, sinceramente, no se ha dado en Galicia ningún caso de corrupción de presidente como se ha dado en Cataluña, no se ha dado en Galicia ningún asunto como los seres de Andalucía, no se han dado en Galicia ningún asunto como los que hemos vivido en la Comunidad de Madrid o como los que se han vivido en Valencia. ¿Me explico? Eso, Galicia tiene un historial de autonómico, en ese sentido, que no tiene los elementos groseros que tienen otras muchas comunidades autónomas españolas. Dentro de eso, los que viven aquí, entre los cuales yo no estoy, pues seguro que conocen cosas que yo personalmente ignoro y que no me interesan. Bueno, como sabemos, muy sintéticamente, para no decir cosas que son sabidas, en España hay dos listas de competencias, que son las del artículo 148 y el artículo 149 de la Constitución. Esa es una visión, sin embargo, irreal, porque realmente no hay más que una, que es la del artículo 149. El artículo 148 es una disposición transitoria de los primeros 5 años para que algunas comunidades autónomas, Galicia en particular, se pudieron saltar desde el primer minuto, y el único límite verdaderamente es el 149. El artículo 148 de la Constitución se podía derogar hoy y no pasaría absolutamente nada, no tiene ya ningún valor. En ese artículo 149.1 hay 32 apartados, muchos de los cuales tienen, en fin, un contenido sectorial, la inmensa mayoría. El más importante de todos es el 13, bases y coordinación de la planificación general de la economía, que es un título genérico y extraordinariamente expansivo. Y luego hay un título especial o dos títulos especiales que significan una especie de reflexión del Estado sobre sí mismo, que son el 149.1.6, legislación procesal, y el 149.1.48, derecho administrativo, vamos a decir así, procedimiento administrativo. Son dos títulos singularísimos. De ese artículo 149.1.18, que también se han... Hay un libro reciente de hace 4 o 5 años que es el homenaje a Cosculluela, que es un libro entero de artículos sobre el 149.1.18. ¿Me explico? Como es natural, no voy yo a... libro homenaje a Luis Coscullola cuando se jubiló en la, como catedrático. No voy a entrar aquí en ese detalle, simplemente decir cosas muy... al que le interese, allí tiene de todo. Concepto de bases, procedimiento administrativo, régimen jurídico, expropiación. Todo lo que hay que decir está ahí. Bueno, primero, cosas de ese artículo que llama... es evidente cuál fue el sentido de ese artículo. Como la Constitución posibilita un efecto metralla sobre la legislación material, un efecto de balcanización sobre la legislación sustantiva, vamos a intentar contrapesar eso con que la legislación adjetiva siga siendo uniforme. Ese fue el sentido del artículo 149.1, apartado 18. Cosa distinta es que la expresión fuera correcta, porque, para empezar, distingue régimen jurídico y bases. En cuanto a régimen jurídico, el Estado tiene solo las bases. Perdón, régimen jurídico y procedimiento administrativo. En cuanto a régimen jurídico, el Estado tiene solo las bases, y en cuanto a procedimiento, no hay esa limitación a las bases. Siendo así que procedimiento y régimen jurídico, como se desprende de lo dicho al inicio, están en relación de medio a fin. El procedimiento es el peaje que la Administración tiene que pagar para tener un régimen jurídico de autotutela o de privilegio. ¿Me explico? Por tanto, esa distinción de medio a fin no tiene sentido la disección. Segundo, la palabra común que el precepto emplea no una vez, sino dos, dice procedimiento administrativo común y un tratamiento común de los administrados. Dos veces común. La palabra común se emplea dos veces. La palabra común, como sabemos, es una palabra que, ya lo he dicho hace un momento, tiene un valor muy relativo. Común no significa único. Común no significa uniforme. Común no significa homogeneizado. Y luego, además, sucede que lo no común, o sea, lo que puede ser objeto de legislación por parte de las comunidades autónomas, dice la Constitución, procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas. Solamente especialidades derivadas de la organización. El Tribunal Constitucional ha añadido un segundo título de competencia autonómica, o una segunda posibilidad de reducción del título estatal, al posibilitar, o al entender, que no es solo las especialidades derivadas de la organización, sino las especialidades derivadas del derecho sustantivo, la competencia de procedimiento como anexa al procedimiento o accesoria a la competencia material. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional por primera vez en la sentencia de la Ley de Aguas. Sabéis que es del año 1988, es una sentencia de hace 30 años. Y lo ha reproducido en la sentencia de 2013 de la Ley de Subvenciones del año que he mencionado hace un momento. Bueno, la propia noción de bases, como todo el mundo sabe, eso es la metafísica pura. Yo lo de la concepción material y formal de las bases, sinceramente, ha llegado un momento que ya he renunciado a comprenderlo. Me explico, porque me he vuelto loco. En el libro de homenaje a Coscullola hay un artículo específico de Mariano López Benítez, catedrático de Córdoba, un artículo magnífico donde recoge la jurisprudencia y me remito a él. Y luego tenemos el famoso tema del empleo público, que también eso eso también es una problemática. Yo ya he dicho algo más arriba. Todo el mundo sabe que la Ley del Empleo Público, el Estatuto Básico del 2007 y luego el texto refundido actual, que, como es sabido, del año 2015, está en una tensión polar con la partitocracia, ¿me explico? Porque la partitocracia tiende a considerar la Administración como un botín, ¿me explico? Y el empleo público tiende a considerar lo contrario. El punto de encuentro es el alto directivo, ese del que habla el Estatuto Básico del Empleo Público, que no ha servido para nada. El alto directivo no sirvió para nada. Y además, la ley que intenta, en fin, objetivar y parametrizar los principios de mérito y capacidad del artículo 103 de la Constitución, pues no tiene más remedio que capitular mediante el llamado personal de confianza. El personal de confianza es una capitulación del principio de mérito y capacidad ante la partitocracia. ¿Me explico? Y hay un artículo, es decir, es un caso, en fin, es, como decía don Juan Valera en la restauración, el proletariado de Levita. El proletariado de Levita son los militantes de los partidos políticos que ocupan la Administración. Y eso, como digo, es algo que nos podrá gustar o no gustar, considerar corrupción o no corrupción, cada uno tendrá su opinión. Lo que sí que es cierto es que, formalmente hablando, está legalizado mediante la figura del personal de confianza. Bueno, eso en cuanto al artículo 149.1.18. En el bien entendido de que nosotros, aquí hay otro tema que tiene una ponencia específica, que es la elección de clausura, la incidencia de la nueva legislación administrativa en la Administración local. Bueno, vamos a ver. cada vez que el Estado dicta una de estas leyes horizontales, vamos a decir así, o transversales, o de bases, o como queramos decir, cuando uno habla con personas que trabajan en los ayuntamientos, oye una cantinela muy frecuente: es que esta ley no está pensada para nosotros, es que esta es una ley pensada para la Administración del Estado, pero en mi ayuntamiento, donde hay 200 vecinos o 500 o lo que sea, esta ley. Eso es una cantinela constante para cada ley de este estilo, para la de lo contencioso, para la de contratos, para la de procedimiento. Bueno, la reflexión que uno se hace cuando oye eso es: falla la ley, o lo que falla es una organización municipal demasiado municipalista, digamos, demasiado minifundista, vamos a decir así, porque es evidente que con 8.000 ayuntamientos, la inmensa mayoría de los cuales, con una población muy pequeña, pues es que es muy difícil efectivamente dictar leyes horizontales, claro, naturalmente que sí, ¿no? Es que eso tiene una singularidad y eso no tiene masa crítica bastante. Bueno, todo eso son muchísimos fenómenos, los que he dicho: aplicación o no aplicación, ámbito del derecho administrativo, lo uno y lo diverso. Y la tecnología son cuatro fenómenos previos al legislador, más luego el caso, ahora ya sí, privativamente español, de nuestro artículo 149.1.18 y sus carencias y su reinterpretación jurisprudencial, porque la jurisprudencia lo ha reinterpretado. Hay veces que la jurisprudencia es más centralista que la Constitución y veces que es menos centralista. En esta ocasión es una jurisprudencia menos centralista que la que pudiera desprenderse de la lectura literal de la Constitución. Habrá quien le guste y habrá quien no le guste. Pero bueno, lo cierto es que esos fenómenos, cada uno de ellos es extraordinariamente complejo. Estamos en un momento de cambio. Como todo el mundo sabe, lo que más tarda en cambiar es la mentalidad de la gente. Las mentalidades de la gente es lo más difícil de cambiar. Cambia la tecnología, cambia el mundo, cambia la vida. Sin embargo, nuestras mentalidades se quedan más atrás. Y en eso, llega el legislador español de octubre del año 2015, al final de la legislatura de la mayoría absoluta de Rajoy, y pone la guinda de la legislatura, que son estas dos leyes. ¿Me explico? Estas dos leyes. En fin, en España solemos decir, o solemos utilizar quizá abusivamente, la palabra la gobernabilidad, ¿no? La palabra gobernabilidad, que significa que un partido tiene o no tiene mayoría absoluta en el correspondiente parlamento. A mí personalmente esa palabra me parece que dice muy poquitas cosas. Yo le doy mucha más importancia a la palabra gobernanza, que es que se gobierne bien, me explico, que no depende de, que es un concepto material y no formal, por seguir empleando la vieja dicotomía aristotélica. Gobernanza mejor que gobernabilidad, y yo diría, aunque este es un neologismo que me invento yo, legislanza. Legislanza es saber legislar, lo mismo que gobernanza es saber gobernar. Tengas o no tengas mayoría absoluta, que es otra cosa absolutamente distinta. En España hemos tenido un gobierno con mayoría absoluta y, por tanto, sin problemas de gobernabilidad, y, sin embargo, las leyes que se han publicado de esa época pues han sido una calamidad en su inmensa mayoría. No tiene nada que ver con esto. Bueno, cosas que digo, insisto, limitándome a recoger lo que está dicho sin añadir por mi parte ningún elemento de acidez o de crítica gratuito. La división régimen jurídico procedimiento no solamente es artificial, sino que en ningún caso obedece a los criterios ad intra lo uno, ad extra lo otro, que expresa el preámbulo de la primera de las dos leyes. La ley de 39/2015, en ese preámbulo tan pretencioso, dice que el procedimiento es ad intra y el régimen jurídico es ad extra. Bueno, eso no es así. Eso no es así. El propio Consejo de Estado, hay, por ejemplo, en la ley de procedimiento administrativo, una regulación de los órganos colegiados, ¿no? Como siempre, la legislación de procedimiento administrativo. Y luego hay otras cosas en la ley de régimen jurídico sobre los órganos colegiados. Hay una cosa crítica, que es que el presidente se regula en una de las dos leyes y el secretario en otra. Pero, coño, ¿cómo de un órgano colegiado el presidente lo regula en una ley y el secretario lo regula en otra? ¿Qué? Me explico, eso es prueba de la absoluta artificiosidad de la división. Se siguen empleando criterios subjetivos para definir el ámbito de aplicación de la ley, aunque según los rótulos son distintos. Una, la ley 3095, es de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Por el contrario, la ley 40/2015 es de régimen público del sector público, que es otra cosa distinta. Basta llegar al artículo 2 de las dos leyes, no hace falta seguir más para darse cuenta de que eso no es así. Las dos leyes tienen como ámbito el sector público, incluyendo el famoso sector público institucional, en términos que ahora no hace falta detallar. En el libro de Marcial Pons, que ha sacado un libro colectivo sobre, sobre estas dos leyes, hay un artículo de Martínez López Muñiz que específicamente detalla este asunto, al cual, como es natural, me remito. Bueno, luego, las universidades no son administraciones públicas. Yo realmente eso no lo comprendo. No comprendo que las universidades no sean administraciones públicas. Se les ha privado de esa condición. Las universidades van y vienen, me explico. Hasta el año 83 no eran, con la ley de reforma universitaria, no tenían dominio público. El dominio público no era suyo, era del ministerio, lo tenían adscrito. Luego en el año 83 pasan a ser titulares de dominio público, en cuyo caso se presupone que es que eso significa que son administraciones públicas, porque si no, no lo podrían ser. Bueno, y ahora se las priva. Yo creo que las universidades dictan actos administrativos. ¿Cómo no va a ser un acto administrativo una titulación académica? Una titulación académica, insisto, no quiero hablar de los títulos académicos de los políticos, que es otra cosa distinta. Las universidades dictan actos administrativos porque una titulación académica de licenciado o de grado o de ingeniería o de lo que sea es un acto administrativo favorable, del cual se derivan consecuencias. Yo si soy, tengo un título de licenciado en medicina y cirugía, pues puedo ejercer determinado tipo de profesión, o puedo acceder a no sé qué, o el título de licenciado en derecho, o el título de licenciado en no sé qué. Eso es un ejemplo de acto administrativo favorable. Se me ha examinado o no se me ha examinado, eso es otra cosa distinta, pero lo cierto es que se me ha terminado dando un título que me da acceso a algo a lo que yo no hubiera podido acceder de no tener ese título. Pues coño, pues es que si eso no es un acto administrativo favorable, que me lo explique. Me explico qué otro acto administrativo favorable pudiera haber. No sé por qué el legislador, de otra cosa distinta, al margen, insisto, de la ley de universidades, ¿eh? Dar clase no es una potestad pública. De hecho, dar clase puede dar cualquiera, me explico. Yo puedo dar clase o recibir con unos amigos en una tertulia de café que me explican no sé cuánto. Pero emitir títulos académicos es otra cosa, me explico. Ya sé que también lo pueden hacer las universidades privadas. Ese es otro debate, me explico. Pero lo cierto es que un título de licenciado o de máster o de doctor permite, por ejemplo, pues acceder a una plaza de catedrático en la universidad o acceder a una plaza de profesor titular en la universidad. Eso a mí me parece que ese empeño de decir que las universidades no son administraciones públicas, seguramente basado en el hecho de que la administración, de que hay universidades privadas, ya lo sé, pero que las universidades públicas no sean universidades, no he terminado de encontrar, insisto, ninguna explicación que me convenza. No digo que no exista, digo que yo no la he visto, ¿me explico? Nadie me la ha ofrecido. Bueno, las relaciones de la ley con la tecnología. Ya esto viene siendo recurrente en esta intervención. Yo ya he dicho muchas cosas y me remito, insisto, a una ponencia monográfica que además la va a desarrollar Isabel Pillado, que Isabel Pillado es nada menos que jefa del Departamento de Administración Electrónica de la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia. Por tanto, tengo que presuponer que se lo sabe muchísimo mejor que yo y muchísimo mejor que ninguno de nosotros, pero luego mejor que yo. Yo creo que el esfuerzo que hace esta ley de su modernización y de su tecnificación, a mí personalmente me parece, primero, un esfuerzo muy parcial, me explico. Todo el tema son las notificaciones. La Administración es una entidad que se dedica a notificar cosas a la gente, me explico, más que a ninguna otra cosa. Me parece que centra el esfuerzo o ciñe el esfuerzo demasiado a las notificaciones, más que al procedimiento de elaboración, insisto, de actos administrativos electrónicos, que son los que he mencionado hace un momento y a los que apenas se trata. Un esfuerzo, por tanto, parcial. Un esfuerzo contradictorio. En el artículo 14 de la ley 39/2015 se electrifica a media España, que las notificaciones serán electrónicas, por ejemplo, para todos los profesionales que tengan colegiación obligatoria. Todos los arquitectos, todos los ingenieros, todos los abogados, todos los médicos, todas las profesiones para las cuales sea obligatoria la colegiación, que son la inmensa mayoría, se les exige que tengan un sistema de notificaciones electrónicas. Bueno, ¿por qué? Ahí habrá gente mayor, gente menor, gente con mayor capacidad, gente con menor capacidad. No sé por qué esa imposición generalizada. Muy en particular cuando resulta que la Administración es la primera que no está en condiciones de hacer frente al asunto porque, como acabamos de ver, ha tenido que posponerse la entrada en vigor de los temas del registro electrónico y de la identificación electrónica. O sea que consejos vendo que para mí no tengo, como suele suceder con el legislador. Y en segundo lugar, y en tercer, o sea, parcial, contradictorio, y ya lo voy a decir claramente, impostado. Es un esfuerzo impostado. En el fondo esta es una ley. Esta es, no ya la ley del 92, que por supuesto, que hay artículos enteros que se reproducen. Esta es la ley del 58. La ley del 92 es muy buena medida, la ley del 58, en fin, yo la tuve que estudiar porque soy porque tengo ya alguna cierta edad, la inmensa mayoría de los que están aquí no se lo han tenido que estudiar más que como referencia histórica, pero hay unos elementos de continuidad clarísimo entre la ley del 58 y la ley del 92. La definición de acto administrativo, la ejecución de acto administrativo, la autotutela, los medios de ejecución, todo eso es absolutamente igual. Ahí no, eso es Otto Mayer, Zanovini, ley del 58 y ley del 92. ¿Me explico? Y ahora tenemos a Otto Mayer electrificado. Eso es lo que tenemos. ¿Me explico? Al pobre Otto Mayer lo hemos sacado de la tumba como un Frankenstein y le hemos pegado un arreón de corriente. Entonces, con eso nos creemos que somos modernos. Pero es una ley, sigue pensando que la administración actúa mediante actos individualizados. ¿Me explico? Sigue pensando. Y, sin embargo, lo que son, pues eso, los algoritmos, tal, eso ahí no. ¿Me explico? Es Otto Mayer electrificado. Eduardo Gamero Casado, que sabéis que es un catedrático de Sevilla, de la Universidad Pablo de Olavide, tiene muchas referencias en ese sentido, a las cuales yo me remito. Si pincháis en Google, Eduardo Gamero Casado, lo encontraréis sobre el tema de la electrificación. Este legislador tan pretencioso, ¿asume el autor de la Ley 39/2015 la tesis de Gómez Ferrer de que tiene una función constitucional propia, con la consecuencia de que las leyes que no son ella no pueden regular procedimientos administrativos? ¿Me explico? Esa es la pregunta. Esto de la función constitucional es una tesis muy arriesgada. Como he dicho, el Tribunal Supremo la ha hecho suya al hilo de las subvenciones y de las resoluciones de reintegro en lo que tiene que ver con la caducidad, pero me cabe la duda de si el propio beneficiario, que es el autor de la Ley 39/2015, se lo cree, porque si él no se lo cree, es que apaga y vámonos, ¿me explico? Apaga y vámonos. Pues no le hace ascos a la idea, coquetea con ella, vamos a decir así. No digo que se la crea, pero coquetea con ella. En el artículo 1, objeto de la ley, bueno, primero, en la disposición adicional primera volvemos a encontrarnos con los boquetes habituales de las especialidades por razón de la materia con la gestión tributaria en primer lugar, lo cual es una contradicción en los términos, me explico. No son disposiciones adicionales, son disposiciones sustraccionales, me explico, sustraccionales. No adicionan, sustraen. El concepto de disposición adicional es otra cosa. Eso me recuerda yo tenía un compañero y amigo y paisano, Paco Ayala, famoso catedrático y sociólogo y literato, que murió con 103 años. Paco, ya me gustaría a mí ser como él. Y Paco estuvo en el exilio, en el franquismo, y comentando un día el libro de Kelsen de la teoría general del derecho, está traducido al castellano en la Editora Nacional de México por otro exiliado muy importante, que fue Luis Recasén Siches, catedrático de filosofía del derecho, a quien Paco no lo debía tener especial simpatía. Entonces puso Luis Recasén Siches la traducción, ponía Hans Kelsen, la teoría general del derecho, traducido con importantes adiciones por Luis Recasén Siches. Las adiciones eran unas notas a pie de página. Y Paco, mi paisano y amigo y colega, no le tenía especial simpatía. Un día me dijo así, me dice, pues tendría que poner con importantes sustracciones de Luis Recasén Siches, porque realmente hay muchas cosas que las tradujo muy mal. Bueno, pues este legislador es un legislador, como digo, de sustracciones más que adiciones. Aquí, en el artículo 1, si vais a la ley 39/2015, en el artículo 1, objeto de la ley, apartado 2, en lo que tiene que ver con los trámites, con los trámites adicionales o distintos, se le quiere poner la proa. Prima el criterio de la aceleración del procedimiento sobre el de la garantía del particular. Dice, solo mediante ley, cuando resulta eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley. Esto es un mandato al legislador sectorial. Solo mediante ley, primero, no mediante normas reglamentarias, sino solo mediante ley, punto primero. Luego, por tanto, aquí hay una congelación de rango. Si un reglamento regulara estas materias, yo creo que ese reglamento, en caso de impugnación en vía contenciosa, sería nulo porque contradice el principio de jerarquía, pero si es otra ley, que cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento y de manera motivada. Bueno, supongamos que viene mañana otra ley, por tanto no hay problema de rango, ¿Qué significa esto de quién hace este control de eficacia proporcionalidad? Porque este, si es una ley, solamente la puede controlar el Tribunal Constitucional, claro. Me refiero a una ley del Estado. Si es de la ley de la comunidad autónoma, tres cuartos de lo mismo. Pero vamos a fijarnos en una ley del Estado. El Tribunal Constitucional solamente podía declarar la inconstitucional de esa ley si entendemos que esta otra, la del 2015, cumple una función constitucional, ¿me explico? Y por tanto se integra en el bloque de constitucionalidad y por tanto forma parte del parámetro de escrutinio de esa otra ley nueva. El legislador, el autor de la ley 39/2015, ha coqueteado con la teoría de la función constitucional. Lo que pasa es que ha coqueteado parcialmente, ¿me explico? Ha coqueteado parcialmente. Al exigir una norma con rango de ley, y eso solo para trámites, dice la ley literalmente, trámites adicionales o distintos. Supongamos una ley, no sé, en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, pues que exigiera determinado tipo de trámites especiales para, no sé, para un procedimiento sancionador o para cualquier otra cosa, que se hubiera que pedir un dictamen a no sé cuánto, o una legislación urbanística, que son muy dadas a pedir, a introducir. Las leyes urbanísticas están permanentemente introduciendo requisitos adicionales a los planes, informe de no sé cuánto. En Madrid se ha anulado hace unos meses el plan general de Boadilla del Monte porque no incluía el informe de género. Entonces, el informe de género forma parte de no sé qué. Entonces, este no incluyeron el informe de género y, por tanto, se ha declarado nulo el plan entero, ¿me explico? Por no incluir. Bueno, entonces, esa legislación urbanística que incluyó el informe de género, eso, ya no entro en el tema de si del Estado o de la comunidad autónoma, que ese es otro debate. Ese trámite adicional o distinto, que es el informe de género, ¿es eficaz, proporcionado y necesario? ¿Está motivado? ¿Qué se entiende por motivado, además? ¿Qué es esto de la motivación? Sabemos por la jurisprudencia sobre el artículo 9.3 de la Constitución, que habla de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que una ley no es arbitraria por el mero hecho de no tener motivación. Puede ser que la expresión de motivos no diga nada. Lo que hace falta es que no sea, o sea, el requisito, la arbitrariedad de la ley consiste no en que no esté justificada, sino en que no sea justificable. No es que cuente o no con justificación. Estamos hablando en términos de potencialidad. Susceptibilidad de ser justificada. ¿Es susceptible de ser justificada una ley que exige un informe de género para un plan de urbanismo o no? Pues ahí entramos en un campo de absoluto subjetivismo. Habrá quien diga que sí y habrá quien diga que no. ¿Me explico? Eso yo personalmente no me atrevería hoy a tener una opinión fundada sobre eso. Pero en todo caso, solamente bajo las premisas de que esta ley 39/2015 cumple una función constitucional propia, se entiende o se puede entender lo que dice el legislador, el autor de esa ley, en el artículo correspondiente. Bueno, voy terminando porque quedan apenas 15 minutos. Y voy terminando al hilo de un tema que no quiero dejar de hacer referencia, aunque sea un tema poco grato para los administrativistas, pero me voy a echar yo ahora. En fin, ya he criticado aquí, no he dejado títere con cabeza, pero me voy a criticar a mí mismo también, para que no parezca que. Bueno. La jurisdicción contenciosa administrativa lleva unos días en una crisis de credibilidad extrema por el famoso tema de las hipotecas, y yo creo que no ganamos nada, ¿no?, con ocultarlo. Eso es. En fin, somos de este oficio, pero también somos ciudadanos, me explico, y salimos a la calle y hablamos con la gente, y esto de las hipotecas pues ha machacado a la jurisdicción contenciosa, ha machacado a su credibilidad. Los tribunales están también sometidos al escrutinio público, naturalmente que sí, exactamente igual que estamos cualquiera, lo mismo que cualquiera podrá opinar que esta conferencia que yo he dado es buena, es mala, es regular. Si sales al foro, sales al foro, ¿me explico? En el foro somos todos iguales y no valen los argumentos de autoridad de yo que soy magistrado, usted será magistrado, aquí somos todos iguales, ¿me explico? Y aquí opinamos o dejamos de opinar y podemos tener esta visión o podemos tener esta otra, y ahí lo han hecho, como digo, rematadamente mal. Bueno, esto tiene que ver con el tema, con un tema que está en un artículo de la Ley de Régimen Jurídico, que a mí me parece extraordinario, que es un artículo que va a terminar saltando por los aires, y ese puede ser un efecto positivo de esta polémica que estamos teniendo con el tema de las hipotecas. Me explico, vamos a ver. Tema máquinas tragaperras. Las máquinas tragaperras hoy ya no existen, o por lo menos yo no lo conozco, pero hace 15 años iba uno a cualquier bar de cualquier ciudad española y había una máquina tragaperras y estaba allí la persona echando no sé cuánto, por la mañana los jubilados echaban allí la mañana, no sé qué, les salía o no les salía, ¿no? Como recordaréis, en un momento, en el año, creo recordar que fue en el año 95, no tengo los datos de memoria, pero son conocidos y en todo caso fácilmente accesibles vía Google, se creó una tasa sobre los juegos de suerte, envite o azar, sobre las máquinas tragaperras, que dio lugar a las liquidaciones correspondientes. Los empresarios del sector pues tuvieron que pagar las autoliquidaciones, como suele suceder en los tributos, ya casi todos van por autoliquidación, que es decir, tú te autoliquidas según por meses, por trimestre, lo que estableciera la ley correspondiente. Bueno, entonces, llegó un momento, una serie de años después, que como consecuencia de una cuestión de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que había creado, la tasa de juego. No sé si era una ley de presupuestos, porque sabéis que la ley de presupuestos no puede crear tributos, o una ley de no sé cuánto. Era una inconstitucional por razones puramente formales. Bueno, no vale cualquier ley para crear un tributo. Me explico, tiene que ser. También ahí hay un concepto de función constitucional, de unas leyes sí y otras leyes no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que una serie de gente que había pagado el tributo durante no sé cuántos años sin rechistar, me explico, no había presentado ningún, pues pidió como por vía de responsabilidad patrimonial del legislador que le devolvieran el dinero correspondiente. El Consejo de Ministros le dijo que no, invocando, como aparte de otros argumentos y como argumento final y de cierre, el no agotamiento de la vía administrativa previa. Es que usted consintió esto. ¿Me explico? Usted lo consintió y, por tanto, como lo consintió, ahora no puede venir diciendo que le devuelvan esto porque a usted le ha caído del cielo una sentencia de la que usted ha sido absolutamente ajeno y ahora de la que usted se quiere aprovechar no sé cuántos años más tarde. El Tribunal Supremo dijo en una jurisprudencia muy reciente, que vamos, una jurisprudencia, perdón, muy conocida, del año 2002-2003, son muchas sentencias, que esa exigencia de previo agotamiento individualizado de la vía administrativa previa impugnatoria era desproporcionada. Claro, el Tribunal Supremo ahí actuó generosamente y actuó también pro domo sua, porque claro, si resulta que se exige que todo el mundo tenga todo recurrido en cada momento, pues si vamos a colapsar a los juzgados, me explico, cada vez que yo echo gasolina al coche, la factura, no sé qué, el céntimo sanitario, bueno, los juzgados se iban a colapsar si aplicamos la doctrina, a mi juicio, disparatada del Consejo de Ministros. A. B. IVA. El IVA, como todo el mundo sabe, es un tributo armonizado a nivel europeo. Hay una directiva sobre imposición indirecta, la cual establecía determinado tipo de exenciones. No sé si era un caso de exención o de no sujeción. Exenciones, vamos a decir, sin sentido, sin más precisiones, que para determinado tipo de empresas dedicadas al sector de los servicios públicos de transporte, en concreto. Entonces, eso hubo una la Comisión Europea inició de oficio un procedimiento contra España por incumplimiento de la directiva del IVA, que terminó con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando que España había incumplido sus deberes al no dar la exención correspondiente a las operaciones, la exención de IVA correspondiente a esas operaciones. Bueno, entonces llegó una empresa de Cataluña, de Barcelona, que se llama Transportes Urbanos, que pidió que le devolvieran todo el IVA que había pagado. Insisto, había pagado sin rechistar y sin hacer ningún tipo de impugnación durante los años en que había estado en vigor. Era un caso parecido al de las máquinas tragaperras, con la diferencia de que la contradicción de la ley no era con la Constitución, sino con el derecho europeo, concretamente con la directiva de IVA. Y el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial a el Gobierno de España en la reclamación administrativa previa, dijo lo que ya nos podemos imaginar. Falta de agotamiento de la vía administrativa previa porque la doctrina de las máquinas tragaperras lo era solo a los efectos de una declaración de inconstitucionalidad de una ley, no de una declaración de contradicción con el derecho europeo. Entonces, el Tribunal Supremo planteó en relación con el tema del IVA de transportes urbanos una cuestión prejudicial en Luxemburgo que le respondió diciendo que si el defecto de la ley era su contrariedad con el ordenamiento europeo, los requisitos para exigir la responsabilidad del Estado no podían ser distintos de los requisitos establecidos para el caso de que fuera una norma inconstitucional, es decir, que el vicio fuera de derecho interno. Si en el derecho interno no se exige un agotamiento de la vía administrativa individualizadamente, esos requisitos son, palabras literales del Tribunal de Justicia, suficientes, esa es la palabra, suficiente, no se puede establecer ningún requisito adicional. La palabra es suficiente. Sí, en el derecho interno. No dijo que tenían que ser, dijo que sí, no sé cuándo, el típico juicio condicionado. Bueno, y efectivamente el Tribunal Supremo, que estaba deseando que le dieran esa respuesta a las preguntas, como todo el mundo sabe, la respuesta que sostiene depende de cómo lo pregunte, claro. Entonces lo había preguntado de una forma tal, estaba deseando obtener esa respuesta, que finalmente acabó obteniendo. A partir de lo cual se estimó la reclamación y, por tanto, la empresa Transportes Urbanos cobró la cantidad que había pagado de IVA porque el legislador español no había introducido la exención que, según el Tribunal Europeo, tenía que haber exigido. Era una cantidad grande. Después de eso, claro, ya a partir de ahí, cuando se abre la espita, pues ya viene todo el mundo, claro, porque todas las empresas de transporte de autobuses de España, bueno, me parece que la cifra va ya por no sé cuántos cientos de millones de euros, ¿eh? Cientos de millones de euros, claro. Son servicios públicos de muchísimo uso, claro, el IVA de los billetes de no sé qué, pues no te quiero contar, claro, en Barcelona, no sé cuánto y tal. Una barbaridad. El tema se ha planteado luego, insisto, con el tema del céntimo sanitario, el tema de no sé cuánto, el tema de tal, porque son ese es el mismo esquema. Un tributo, por definición, es una figura general que se aplica masivamente, que la gente no recurrimos, pero uno recurre, me explico. Entonces, cuando uno recurre, todo el mundo nos reconocemos en nosotros mismos mediante la figura del gorrón, me explico. Entonces, ese que se ha gastado el dinero y ha conseguido abogado y no sé qué, que le han dado una sentencia, pues aquí voy yo y me apunto a esta, me explico, me apunto a esta y pido la reclamación. Bueno, con el resultado favorable que he explicado en los términos de máquinas tragaperras y de IVA de transporte urbano. Llega la ley 40/2015, concretamente el artículo 32, y es un ajuste de cuentas con el Tribunal Supremo. Hay que haber impugnado todo desde el primer día. Es una ley restrictiva, es la típica ley de gasto público. Según me dicen los que estuvieron en la cocina de esta ley, por presiones del Ministerio de Hacienda. La típica historia de un país como España que no sabe controlar el déficit público y entonces teme que cualquier cosa de este estilo, pues, en fin, se dispare la cifra. Cierro el paréntesis, vamos a las hipotecas. ¿Me explico? Vamos a las hipotecas. Entonces, ¿cómo va a terminar este tema de las hipotecas que está encima de la mesa? Pues es esto mismo. Vamos a ver. Todo parece indicar que el Tribunal Supremo en la sesión, primero, el pleno del Tribunal Supremo es evidente que no. El pleno no es el superior jerárquico de la sección séptima, de la sección segunda, perdón. Las secciones de la sala son órganos de la sala, no es un tribunal distinto, no hay nada parecido a un recurso de casación o de apelación o de revisión ni de nada que se le parezca. La sentencia, que por cierto no es una, son tres, es absolutamente firme y en ese sentido el recurrente, que en el caso de la sentencia más famosa, como sabéis, es la empresa pública de la vivienda de Rivas hacia Madrid, tiene derecho, por tanto, a que se le devuelva el acto jurídico documentado que pagó. Eso no se discute, supongo que no se discute. Yo ya, en estos tiempos que corren, ya no me atrevo a decir de nada que no se discute, pero supongo que eso no hay duda. Son tres sentencias firmes y no hay ninguna discusión sobre eso. Lo que ocurre es que hay otros muchos pleitos en el Tribunal Supremo con ese mismo objeto, en la sección segunda. Y que son, cuando los periódicos dicen, es que se ha paralizado la sentencia, no, lo que se ha paralizado son los procedimientos en curso con el mismo objeto, que es otra cosa distinta. Entonces, esos procedimientos en curso con el mismo objeto, yo tengo la impresión de que, primero, van a decir lo mismo, porque no van a cambiar de criterio, es decir, van a decir que, por tanto, el contribuyente es el banco y no el prestatario, es el acreedor hipotecario. Quiero decir, el banco, la gente es que hablamos muy mal, el banco me ha dado una hipoteca. No, el banco no te ha dado ninguna hipoteca, la hipoteca se la das tú al banco. El banco te da el dinero y tú, en garantía de la devolución, le das tú una hipoteca al banco. Vamos, lo digo por hablar con un poquito de rigor. El banco no me ha dado una hipoteca, eso no es así, eso lo decimos coloquialmente hablando, pero no es así, el derecho civil en la mano no es así. Bueno, entonces, si resulta que esa nueva doctrina, que es bastante discutible, de hecho, las sentencias que se han dictado, las tres, tienen votos particulares, un voto particular concordante y un voto particular discrepante. O sea, quiero decir que hay un elemento de discusión, hay una discrepancia entre la ley y el reglamento del impuesto. Pero, en fin, la mayoría del Tribunal Supremo, de la sección segunda, lo ha decidido, pues oye, Roma locuta, causa finita. ¿Me explico? Se ha terminado el asunto. ¿Nos gustará o no nos gustará? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí lo que hay es que prever cuáles son las consecuencias echándose para atrás. Entonces, como es un tema tributario, lo normal es que el Tribunal Supremo complemente las sentencias que ya se han dictado diciendo que hace suya esa doctrina y que aclara cuál es el plazo de prescripción a efecto de devolución de ingresos indebidos. Que lo normal es que sea 4 años. ¿Me explico? Entonces, en esos 4 años, echándose para atrás, todo aquel que ha pagado acto jurídico documentado puede pedir a la... Porque aquí el banco no... El banco es un puro intermediario, me explico. Entonces, que esa persona que ha pagado pida la devolución con los intereses correspondientes conforme al régimen de devolución de ingresos indebidos. Eso es un procedimiento que tiene por sujetos al contribuyente, que en este caso era el prestatario, y a la agencia tributaria o a la entidad fiscal correspondiente. Y esta le tendrá que devolver el dinero. Cosa distinta es que al mismo tiempo la agencia tributaria tendrá que hacer paralelamente una liquidación a los bancos, claro, por idéntica cantidad, ¿me explico? Y entonces ahí vamos a ver cómo evoluciona eso, porque claro, los bancos dirán que, en fin, no sé lo que dirán, se defenderán, yo no quiero anticipar nada, pero lo que quiero decir que aquí tenemos, no hay una relación trilateral, banco, contribuyente, Hacienda, hay una relación bilateral del contribuyente con Hacienda y del banco con Hacienda, ¿me explico? Entonces, al contribuyente quien le tiene que devolver el dinero es quien lo ha recibido, y quien lo ha recibido es la Hacienda Pública, ¿me explico? Tendrá que hacerlo así. Y viene el banco, claro, entonces... ¿Cómo van? Claro, un banco que no ha recurrido nada, no ha recurrido nada hasta ahora. Entonces, ¿se va a aplicar en esos procedimientos la exigencia famosa del artículo 32? Primero, ¿hay un caso de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en este caso? No lo sé, habrá que ver si serán los requisitos de... Ya sabéis que los requisitos del Estado legislador son los mismos que de la responsabilidad de la Administración y otros agravados, Hace falta... relación de causalidad, el daño efectivo, evaluable, individualizado, el carácter antijurídico, que aquí se presupone. Si se ha declarado nulo un reglamento, el carácter de la antijuridicidad no la tengo que acreditar. En eso consiste. Y no sé cómo van a evolucionar las cosas. No quiero hacer una profecía, pero me parece a mí que lo que estoy yo diciendo es la única solución mínimamente plausible del embrollo en el que se han metido estos tíos yo solo, sinceramente. Que se ha metido solo, con una pérdida de credibilidad y con una pérdida de imagen extraordinaria. Pero a mí es que no se me ocurre otra. Desde luego, que revoquen la sentencia en el caso concreto me parece impensable, y que cambien de doctrina otra vez para que los que vienen ahora sí que digan que tienen que pagar ellos y no los bancos, también se me hace absolutamente impensable. Pero claro, eso va a generar un procedimiento de devolución, insisto, que no va a ser horizontal, no es banco-contribuyente, es contribuyente con Hacienda y Hacienda con los bancos. ¿Me explico? Uno para pedir que le devuelvan y otro para hacer la liquidación. Bueno, son las 13,58. Yo, en fin, termino agradeciendo muchísimo la atención. Soy consciente de que las cosas que yo he dicho, habrá quien esté de acuerdo y habrá quien esté en desacuerdo. Supongo que eso no hace falta decirlo, ¿no? En fin, eso forma parte de la libertad académica. Agradezco muchísimo a la Escuela Gallega de Administración Pública su invitación. Lamento mucho si no me he expresado en términos especialmente amables hacia la ley, me explico, pero es que aquí no me llaman para que dé mi opinión, me explico. Entonces es lo que la he dado y me he sentido con absoluta libertad. Y lamento mucho que esto de una conferencia introductoria tiene el inconveniente de, claro, como no está el tema delimitado, pues se va uno por las ramas, ¿me explico? Y entonces acaba uno consumiendo todo el espacio. Seguramente habrá habido alguno que habrá querido preguntarme algo, si estoy en mi mano, pero desdichadamente el tiempo lo hemos consumido y lo hemos comido, cosa por la cual pido disculpas. Nada más y muchas gracias a ustedes.